Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo. Estamos encantados, como no podía ser de otra manera, de compartir las próximas dos horas, un poquito menos ya, ¿eh? Una hora y 48 minutos de Radio Deportiva. Inglaterra e Italia van a disputar el domingo la final de la Eurocopa. Está en juego la supremacía del fútbol de selecciones para los próximos tres años. Pero si a la clasificación de los italianos no se le puede poner ningún pero, todo lo contrario pasa con los ingleses, que se han metido en la final después de ganar en la prórroga a Dinamarca con un penalti infame. Acción de Mele sobre Sterling. Sí que hay un ligerísimo roce en la pierna del delantero inglés y el holandés Danny McKelly se ha ido rápidamente hasta el punto de penalti. El VAR ha revisado esa decisión, la ha revisado, pero no le ha dicho que vaya a verla. Y la ha dado por buena. El partido iba empatado a uno y ahí se ha decidido el pase a la final. La verdad es que el trato de la UEFA hacia Inglaterra desde el momento de la concepción de esta Eurocopa está siendo absolutamente lamentable.
Es como el Mundial de Corea y Japón,
¿sí?,
con Corea.
Sí, es verdad, es verdad. Al Gandur y todas esas, aquellas historias que vivimos, todos aquellos episodios que vivimos.
Allí,
pues sí. Pues ha sido un desenlace de partido lamentable y se ha coronado con el arbitraje de hoy. Así que vámonos hasta Wembley porque están los dos equipos todavía sobre el terreno de juego, cada uno de ellos agradeciendo a sus aficionados el apoyo que les han mostrado desde las gradas. Allí siguen Antonito Ruiz y Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena noche. Mira, te voy a poner para que escuches lo que es Wembley ahora mismo. Este es el ambientazo que se vive ahora porque es una fiesta histórica. Ya ha contado antes Paco que es un hambre que duraba decenas de años. Desde el 66 no se gana un título, el único de la historia de la selección inglesa. Y lo están celebrando por todo el país como si fuera un título ya, cuando en realidad es solo la final. De hecho, ahora la imagen es todos los futbolistas compareciendo en la parte donde suele ser las flash interview, dando las gracias a cada una de las gradas de las aficiones. Y también siguen también los de Dinamarca, Ruiz, ahí en el fondo de los daneses.
Sí, ahí está el equipo danés que se va con todo el honor del mundo, con la cabeza bien alta, con todo el orgullo, porque se la ha puesto ahí donde duele a Inglaterra. Y si no es por ese penaltito dudoso y por la suerte de Kane en el rechace, a lo mejor ahora estábamos en una tanda de penaltis. La verdad es que ha habido una foto fija de Southgate, que se ha ido él solo al fondo, mayoritariamente inglés, allí donde hay cerca de 15.000 ingleses saludando, y ha sido ovacionado, ha sido aplaudido, ha sido condecorado con todo el aliento de este público, Joseba, que hoy de los 65.000 que cabían, 60 eran ingleses. Así que con razón se quejaba Dinamarca cuando supo que iba a jugar la semifinal con Inglaterra, de que no pudieran venir ningún danés de su país, y que los que han estado hoy aquí, en un número de 8.000, sean todos, como en el caso de España ayer, residentes en Inglaterra.
Sí, y lo curioso de todo esto es que parece que no se mueve ni alma del estadio, ¿no? Porque está todo el mundo allí metido.
No, está todo el mundo aquí, como te decía Rubén, cantando, celebrando. Ahora mismo la selección inglesa está allí parada muy cerquita de los banquillos, también donde están todos los flash interviews de la televisión. Pero bueno, esta semifinal y este pase de Inglaterra suena a triunfo y suena a preludio de lo que toda Inglaterra quiere que sea el triunfo definitivo el próximo domingo.
El domingo a las 9 de la noche en el mismo escenario se jugará, por lo tanto, la gran final de esta Eurocopa entre los anfitriones, en este caso Inglaterra, contra Italia. Gracias Rubén, gracias Antoñito, que descanséis, hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para vosotros.
Adiós.
Entre tanto, la selección española ya de vuelta, disfruta de las vacaciones y lo hace en un contexto casi idílico, porque es muy curioso cómo funciona el fútbol. Siempre decimos que en este deporte muchas veces la historia la marcan las circunstancias. Imagínense que Unai Simón no para los penaltis ante Suiza y España queda eliminada. Entonces hubiéramos estado hablando de que el fracaso hubiese sido enorme, de que Luis Enrique debería dimitir, de que muchos de los jóvenes tendrían comprometida su continuidad, de que no había portero, pero se ganó ese partido. Solo un partido después, y habiéndolo perdido en los penaltis, hay que renovar a Luis Enrique, hay portero para 10 años, estamos ante una generación con posibilidades ilimitadas, y el país se ha unido en torno a un equipo. Es lo que hay. y la verdad es que es mejor así, porque en año y medio habrá que afrontar ni más ni menos que un campeonato del mundo. Pero lo que pueden cambiar las circunstancias, la historia de un equipo o el desarrollo de un equipo después de haberlo pasado tan mal, después de haber recibido tantas críticas y ahora con todas las alabanzas habidas y por haber. El equipo volvió a Madrid después de caer en las semifinales contra Italia. Los penaltis, como ya lo saben, y los jugadores van a tener unos días libres antes de volver al trabajo con sus equipos, excepto Unai Simón, Pau Torres, Eric García, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal, que se van a incorporar el próximo martes 13 de julio con la selección española que va a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio. Atención a esta vertiente, que es algo que se está repitiendo desgraciadamente bastante en esta dinámica de la selección. Alice Campello, la mujer de Morata, ha denunciado las amenazas que recibió en sus redes sociales después del gol del delantero español, el gol que suponía el empate a uno. No te atrevas a publicar fotos del gol de Morata o iré a tu casa y te quemaré en directo para Instagram. O, por ejemplo, a tus hijos les va a dar un infarto. Son algunos de los lamentables mensajes que recibió de aficionados italianos. O sea que no solo sucede en España, sino que también, como podemos comprobar, también pasa en el país transalpino y me imagino que en la mayoría de los países. Más allá del Atlántico, en la Copa América, Brasil y Argentina van a jugar la final el próximo sábado a las 2 de la madrugada. Madrugada del sábado al domingo. Argentina logró ayer clasificarse después de vencer a Colombia en la tanda de penaltis. Escuchen esto, es el portero argentino Emiliano Martínez, fue el héroe de la tanda y se convirtió en protagonista por sus vaciles a los lanzadores colombianos.
Te está riendo, pero estás nervioso, ¿eh? Está un poquito adelante de la pelota.
Está ahí el escrito blanco.
Sí, así te boludo, ya te conozco. Mira que me estoy cansando del atajo, ¿eh? Mira que te como, hermano. Mira que te como, hermano.
Cuidado que te como, hermano, cuidado que te como, hermano. Se lo decía en concreto a Jerry Mina. Por cierto, para Jerry Mina también tuvo un mensaje Leo Messi, después de perder la tanda de penaltis, que le decía, baila Jerry, baila ahora Jerry, baila ahora. Sergio Ramos va a ser jugador del PSG. Hoy ha pasado reconocimiento médico y en las próximas horas se va a hacer oficial su incorporación. De hecho, hoy el PSG ha publicado en su página web que el defensa español iba a lucir el dorsal número 4, aunque minutos después lo ha eliminado. Así han recibido al exjugador del Real Madrid los aficionados del conjunto parisino. Pues se supone que son los aficionados más calientes del Paris Saint-Germain en el momento en el que Sergio Ramos ha llegado y parece que mañana ya se va a hacer oficial el fichaje por 2 temporadas por el Paris Saint-Germain. Entre tanto, el campeón de Liga ha vuelto esta mañana al trabajo con la principal novedad del brasileño Marcos Paulo. Hablamos evidentemente del Atlético de Madrid. Simeone solo ha podido contar con 10 futbolistas de la primera plantilla. Ha habido movimientos en el mercado de fichajes. El Mallorca ha anunciado 2 en el día de hoy. Jaume Costa, que firma hasta el 2023, y Pablo Maffeo, que llega cedido del Stuttgart con opción de compra obligatoria en caso de permanencia. Carlos Bacca abandona el Villarreal después de 4 temporadas. Manu Morlans regresa al submarino amarillo tras un año de cesión en el Almería. El Elche ha fichado al defensa Pedro Vigas, el futbolista balear firma por 2 temporadas, y Javi Martínez ha firmado por 1 temporada por el Qatar Sport Club. Llega libre tras terminar su contrato con el Bayern de Múnich. Y al margen del fútbol, en ciclismo, Wout Van Aert ha ganado la 10ª etapa del Tour de Francia tras dar una exhibición en solitario en la doble ascensión al Mont Ventoux. Tadej Pogačar conserva el liderato con mucho margen, pero ha mostrado por primera vez el primer momento de debilidad después de un ataque del danés Vingegaard. La mala noticia es que Enric Mas ha cedido tiempo y ya está a 1 minuto y 39 segundos del podio del tercer clasificado. En tenis, Roger Federer ha caído eliminado en los cuartos de final de Wimbledon ante el polaco Hurkacz, 6-3, 7-6 y 6-0. Las semifinales las jugarán Djokovic contra Shapovalov y Hurkacz contra Matteo Berrettini, contra el italiano. Y en la NBA, los Phoenix Suns han llevado el primer partido de la final del campeonato norteamericano ante los Atlanta Hawks por 118-105. Quedan 9 minutos para las 12 de la noche, así que ya abrimos el tiempo de opinión porque hay muchas cosas que comentar del partido que acabamos de ver y de la selección española, que evidentemente seguirá coleando. Aquí está Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, Joseba, ¿qué tal?
Qué bonito desenlace el del partido, ¿eh? ¿Qué estarán diciendo los daneses?
El de hoy. Sí. A mí hoy estoy como más enfadado que ayer, porque me ha parecido que España era mejor que estos dos también.
Claro, después he visto el partido de España de ayer, claro.
Y mucha decepción en Inglaterra, con toda la artillería que tiene y dispara un cañón cada 30 minutos.
Sí, ¿no? A la hora de la verdad, cuando aprieta la situación, los equipos se encogen. Aquí está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Has hecho alguna comparación con el Madrid, no? Después de ver ese penalti.
No, bueno, lo que he dicho fuera no lo voy a repetir aquí porque... No, pero es que yo era de los que quería que ganase Inglaterra porque es una selección que me cae muy... bastante bien, pero después de lo de hoy es una selección que me cae bastante mal por su técnico, por los rácanos que son y porque me parece que están injustamente en un... en una final que no merecían. Además, que después te pones a pensar, tantos partidos en Wembley, parece todo preparado para como hicieron con el Mundial que ganaron, que fue con otro mangazo, gané también esta Eurocopa, ¿no? O sea, yo ahora voy más que nunca con Italia.
Con Italia. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Todo
yo
bien?
Con Italia,
¿eh? ¿Tú también vas con Italia? Yo creo que va a ser un sentimiento más o menos unánime.
Yo no.
Ah, ¿no? ¿Tú vas con Inglaterra?
Tampoco.
Pues al cobrar con el árbitro.
Con unos porque nos han echado y con los otros pues me desespera que teniendo buenos jugadores no ataquen. O sea, con ninguno.
Vale. Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú vas con...?
Yo voy con Italia, aunque históricamente me cae mucho mejor Inglaterra que Italia, ¿eh? No es una selección, pero es que se han cambiado los papeles, creo que lo ha dicho Rubén en la transmisión. O sea, hoy día Italia es Inglaterra y Inglaterra es Italia. O sea, hay una selección que es defensiva y que juega a nada y aburrir a las vacas, y hay otra que es más alegre y más atrevida, y por una vez los de azul son los que juegan bien y los de blanco son los que juegan aburrido.
Guille Izquierdo, hola Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Tú estando en Italia y siendo italiano consorte, vas con Italia.
Sí,
vas con Inglaterra en este caso. Mejor.
Voy con Italia, hombre. Es un país que siempre me ha caído bien y ahora ya por motivos obvios voy con ellos también porque creo que juegan bien, por mucho que ayer no fueran superiores a España. Tanto Italia como Inglaterra han cambiado su estilo. Yo estoy de acuerdo con lo que decíais, que Inglaterra podría jugar mucho mejor. Pero bueno, hoy ha tirado, me he visto la estadística al final del partido, 20 tiros a 6. O sea que pese a que no era penalti, pese a que se puede esperar mucho más de ellos, yo creo que ha merecido ganar. Para mí es justo finalista.
Y Fernando Evangelio, hola Evangelio.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Tú vas con...?
Más italiano que la mujer de Guille Izquierdo.
Sí.
Sí, porque no me
además,
gusta.
Además, sí, te ha salido un pareado bonito.
Sí. Lo he pensado un poquito antes. Es que no me gusta nada Inglaterra, pero no me ha gustado durante todo el torneo. Es verdad que Schmeichel ha hecho un gran partido. Como dice Guille, ha hecho muchos remates Inglaterra, pero es que me da la sensación siempre de que tiene mucho más de lo que da, que puede ofrecer mucho mejor juego de lo que le vemos, y que siempre Gareth Southgate es amarrete con los cambios, espera mucho hacerlos. No, es que no me gusta Inglaterra, y Italia ha hecho un muy buen torneo, salvo ayer, que no jugó a lo que quiso porque España no le dejó.
Y con Austria le salió el partido rana también, ¿eh?
Sí, pero yo creo que contra Austria jugó bastante mejor Italia que ayer contra España. Ayer tiro de oficio. A mí me gusta mucho más Italia que Inglaterra y prefiero que gane Italia. Pero vamos, de aquí a Roma.
De todas formas, con esto que estabas hablando del penalti, la comparación con el Mundial 2002, yo no la sostengo, ¿eh? Aquellos dos partidos de Corea contra Italia y contra España fueron mucho más mangazo que esto.
No, pero se refieren, Guille, a que da la sensación de que está todo preparado para que el equipo local, esto, porque esto es multisede, pero al final es más una Eurocopa Inglaterra que del resto.
Y el descuento del partido. Sí, lo de España y Corea, o sea, España, Italia en Corea es en
aquella
salvaje, ¿eh?
Fue mucho más los árbitros, pero es todo lo que huele esta Eurocopa.
No, nos molestó más aquello porque era España, lo de hoy ha sido un mangazo.
Sí, pero es que hay VAR, o sea, entonces no había VAR.
Yo nunca he creído en conspiraciones, pero ahora viendo VAR, mucho menos. Y creo que es una jugada que en directo te la puedes comer. He visto la repetición, el árbitro está bien situado y creo que
siendo Sterling es raro que se lo sigan comiendo.
Bueno, hombre, pero que tú ves a un defensa que mete la pierna y desde detrás no ves si le toca o no.
Pues es que Sterling de 5 penaltis que le pitan 4 son piscinazos.
Dejadme un segundito que vamos a ir hasta Londres porque ahí está Guillem Balaguer. Hola Guillem, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues entre el Brexit y lo que estamos diciendo, a nosotros nos dan un visado para entrar en tierras británicas hasta el 2050.
No podéis venir, no podéis entrar. Yo estaba recordando que es verdad.
Después de salir del Brexit, No se juntan Europa en 1000 años.
Yo estaba recordando que los equipos, las naciones que organizan torneos internacionales suelen beneficiarse, y eché la mirada atrás, he estado mirando contra Yugoslavia, ¿os acordáis? En el Mundial.
¡Hombre,
82.
En España, magnífico! Contra Honduras.
Contra Honduras. Sí. Ese penalti a Perico Alonso.
No, nosotros no sabemos ni robar.
No robamos para nada, nos echan.
Tuvimos que robar para meternos en el grupo de la muerte con Alemania y con Inglaterra.
Y sí, a la primera al carajo. Sí.
Eso por un lado. Por otro lado, últimamente se está repartiendo los títulos entre Italia, Alemania, Francia y España. Dejar que Inglaterra gane algo alguna vez. Y por último, os oigo decir que no juega nada Inglaterra. Hombre, si estamos hablando de la Eurovisión del fútbol a la selección más chula, la gana esa la gana España. Pero están jugando a fútbol de torneo internacional. Estudiaron lo que es Francia, decidieron que nada de riesgo, juegan a jugadas, o sea, no mover el balón con ritmo para buscar superioridad en un lado o en otro, sino a pasar el balón a los delanteros que tienen calidad. tiene una estructura defensiva la más fuerte del campeonato, han encajado un gol. Fuertes en estrategia, defensiva y ofensiva, han sido más fuertes físicamente hoy a Dinamarca, tienen a Sterling, marcan goles, Kane sabe jugar cerca del área. A mí todo eso me sabe a estilo, lo que pasa que no es bonito, y como no es bonito, confunde. Pero han sido los mejores de, con Italia, los mejores de la Eurocopa.
Vale, pues ala, os ha dejado planchados a todos, Guillem Balde, desde Londres, ¿eh?
No, yo estoy de acuerdo.
Ya me voy yo.
Sí, no, ya te pues sí, porque las has dejado blanchos y no van a decir nada más mientras estés tú, o sea que...
No, sí, tienes razón, pero que tú ves... Claro.
Sí, que lo que da pena es que con estos jugadores este equipo claro. No apueste por jugar más bonito.
Claro. Y sobre todo, que plus de carácter, es decir, venga, nos vamos a comer a Dinamarca en la segunda parte, Wembley lleno, con empate a uno, no sé qué... No es...
Y que tiene un entrenador cagón. O sea, perdón, que
cero eso... riesgo, los laterales suben poco, los dos mediocentros siempre están parados atrás. Es que es muy...
Pero no encajó un gol. Y,
sí,
y
no, no. Que tampoco pues Francia fue la alegría del huerto en claro. El Mundial de Rusia. Pero bueno, es que de entonces nos quedamos con las galopadas de Mbappé y ahora nos quedamos con las galopadas
pero,
de
Guillem, ¿allí no se tiene la sensación de que los buenos están en el banquillo?
Vamos a ver, ¿qué ha pasado? Ya han llegado a la final, ¿no? Es que es todo lo que les importa. Claro. Llevan muchos años sin ganar nada, ni acercándose a ello. De todas, por ejemplo, en el Mundial llegaron a semifinales con suerte y lo supieron, y así lo dijeron, que no era un equipo pues a lo mejor para ganar un Mundial. Pero de repente, pues entre que lo dicen mucho, vamos a ganar, y it's coming home, se lo han acabado de creer y les es igual el estilo, es que no, ni se debate. Sí que es verdad que al principio se decía, hombre, Southgate, jolín, yo qué sé, Grealish, ¿no? Ponle ahí... Pero al final no se pueden quejar. Hoy lo que ha hecho con Grealish es, no sé qué lo ha dicho David, creo que es de cagón, es de lo sacó
lo dicho, sí.
Para que hiciera Dani, para que hiciera alguna jugada, para que mantuviera el balón un poco. Cuando se ha acercado la posibilidad de defender, pues lo ha sacado del campo. No ha habido ningún problema de lesión ni nada. Bueno, pues ese es Southgate, pero sí ha llegado a la final.
Sí,
y en cuanto se ha puesto por delante, ha metido defensa de 5 y la segunda parte de la prórroga era mantener el balón, bueno, competir y mínimo riesgo, como decía Guillem.
Muy amarrategui y es muy poco inglés. Bueno, Guillem lo sabrá mejor. Yo recuerdo tropecientas selecciones inglesas más atrevidas, más divertidas que esta. Ya sé que no ganaron nada, pero es que la de Shearer y la de Gascoigne, la de Lampard y Gerrard, la de Rooney, no sé, o sea, las últimas selecciones inglesas no se comían un colín, vale, pero jugaban mucho mejor, eran mucho más atrevidas que esta.
Si nos hubiera pasado a nosotros esto, seguramente la reconquista de Gibraltar hubiera estado en marcha ya hasta ahora.
Pero sí que es verdad que la España que ganó enamoró a todo el mundo, la Alemania que ganó el Mundial enamoró a todo el mundo, Inglaterra se gana, no va a enamorar a nadie porque no es atractivo para los
es
ojos.
La Grecia de Portugal tampoco enamoró.
Correcto.
Ahora si no gana, encima...
Bueno, ya lo veremos. Pero estaba diciendo que aquí se hubiera montado un pollo descomunal, claro, si no se hubiera eliminado así. Quiero saber qué pozo está dejando esto en Dinamarca. Luna Christophe es nuestra compañera de la televisión danesa, a la que hemos recurrido mucho en esta Eurocopa y le agradecemos que esté esta noche también en el partidazo. Hola, Luna, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué se está diciendo en Dinamarca después del mangazo que decimos aquí en España?
Pues de verdad, yo creo que es muy difícil encontrar un danés que piensa que fuera penalti, de verdad. Lo que pasa es que el danés es muy discreto porque eso de haber llegado con todo lo que ha pasado, llegar a semifinal, jugar en Wembley, jugar con Inglaterra, pues de momento noto que las reacciones son así un poco suaves, pero pues he hablado con gente que sí que sienten indignados y sí los expertos. Acabo de escuchar Brian Laudrup, que es experto en los estudios, que dice, pues yo no pienso que hay contacto, con lo cual, pues lo que quiero decir es que no hay penalti. Yo pienso que mañana va a ser un tema mucho más grande que ahora mismo porque están un poco todavía con toda la sensación del partido, de eso de quedarnos 10, jugar ahí y pensar, igual no lo merecimos. Eso es lo que nos pasa a los países pequeños cuando llegamos a estos partidos tan grandes, que en el momento no vemos realmente lo que ha pasado, pero luego nos indignamos igual que vosotros aquí.
Nosotros lo que pasa es que ya estaríamos indignados, no, lo siguiente a esta hora de la noche. Estaríamos aquí soltando los petardos. Ya.
Sí, claro, sí, ya lo sé. Sí.
Luna, un beso, muchísimas gracias.
Pues de nada.
Hasta pronto,
luego.
Gracias.
Tú imagínate, Joseba, imagínate Poli Rincón lo que dirías si fuera España. Y ahí lo que comenta la compañera es que Brian Laudrup ha dicho que a lo mejor igual no hay contacto, ha dicho Brian Laudrup.
Pero una cosa, el penalti no hay que buscarlo en el tobillo, hay que buscarlo en las caderas. No es la primera entrada, sino la de Jensen, cuando supera el primer defensor, hay un contacto con la cadera que hace caer.
Yo creo que es AstraZeneca más que de Janssen el penalti.
No me habéis vacunas que me la han puesto a las 12 de día y parece que me fumo un porro. Estoy que me caigo por... Pues, pero me duermo.
¿En el mismo día te he dado reacción?
Joder, pero vamos. He estado toda la tarde dando cabezazos. Sí,
¿Cuál
sí.
¿Te han puesto?
Pfizer, la segunda. Y tengo un sueño. Si se me nota así la que me resbala o me patina un poco la lengua, es por la vacuna, en serio.
No, por los dos litros de vino.
Claro, claro. No. Es como fumarte un porro, pero sin haber fumado. Es una cosa extrañísima esto.
Te ayudamos, no te preocupes.
Vale. Muchas gracias. Guillén, ¿algo más desde Londres?
Ya está.
Vale. Pues ha sido bien servido. Ven el domingo también, ¿eh? Que ya veremos lo que pasa. Un abrazo, Guillén. Gracias.
Buenas noches.
Gracias. Chao. Adiós. Alberto, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están indignados, ¿eh? En el 637-230010, ese es el WhatsApp del Partidazo, y también @partidazocope, que es nuestro Twitter y nuestro Instagram. Dice un oyente: vuelven los británicos al abordaje. Sir Drake ahora aborda a los barcos vikingos. Vaya robo le ha metido el VAR a Dinamarca con el penalti del Piscinas. Está claro, Inglaterra, campeona de Europa. Pasarán 500 años y estaremos igual. Ni VAR ni historias. El arbitraje es de vergüenza. Roja Maguire que se come y penalti de risa. Mangazo. El penalti contra Dinamarca es la factura que ha pagado la UEFA a Inglaterra por solucionarle el tema de la Superliga. Vaya mafia. Eurocopa peligrosamente preparada. Después de que todo lo tienen a favor, de que está todo hecho para que la ganen, te pitan un penalti lamentable. Que gane la Eurocopa Italia para que se les quite la prepotencia a estos ingleses. Que alguien llame a los bobbies que están robando a Dinamarca en Wembley, decía otro. Y por último, un oyente dice: el colmo de los colmos del partido de Inglaterra y Dinamarca es que en la jugada del gol había dos balones en el terreno de juego. Y escucha, Joseba, porque hay otro oyente, cómo no, indignado con el árbitro.
Es que es una vergüenza. Es lamentable el penalti que le han pitado hoy a Dinamarca. Una vergüenza. ¿O qué pasa? ¿Que es un favor Zeferín a los clubes de Inglaterra por el tema de la Superliga cuando decidieron salirse?
Os voy a decir una cosa, seguramente estemos nosotros más indignados que los daneses, ¿eh?
Sí. Tiene pinta, ¿eh?
Sí. Ya te lo digo, que Brian Dalgo, gente, son que a lo mejor no hay contacto y nosotros estamos aquí quemándolo todo.
Sí, o sea. Sí.
Es cierto que la jugada del penalti, dos balones, el árbitro ha interpretado que no molesta la acción, pero están demasiado cerca uno con otro, están a dos metros.
El árbitro iba loco por la música. Sí. Entre la prolongación, los dos balones y el penalti.
Estaba más o menos como a un par de metros de donde estaba desarrollándose la jugada y podían aprovechado. Hubiesen sido un poco listos para anular el penalti con esa fracción de dos balones en el campo, pero no han sido listos.
Pues esto, ¿sabes por qué pasa? Porque los ingleses no han recurrido a donde recurre Gemma habitualmente, que es a Berti, para ir seguro por la vida. ¿Que sí, Gemma?
Sí, desde luego, por supuesto, tienen que hacer como nosotros. Siempre visitar Berti, berti.es. Y más cuando nos preparan regalazos como este, Joseba, que ahora mismo tienen todos nuestros oyentes un 40% de descuento en el seguro de coche. Si tú entras en Berti, contratas tu seguro de coche y te llevas un 40% de descuento. ¿Cómo te quedas? Bueno, y además en Berti también te recordamos que lo ponen aún más sencillo si cabe, porque puedes fraccionar los pagos como tú elijas, como mejor te venga. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en tu aseguradora digital berti.es.
Gracias, Gemma, un beso, hasta mañana.
Musubat.
Otro para ti. Está ya Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tu nivel de indignación es el de los daneses o el de los comentaristas del Partidazo?
Mayor todavía que el de los daneses y el de los comentaristas. No, de verdad que me ha parecido un atraco a mano armada, ¿eh? O sea, yo creo que el VAR, que más o menos estaba llevando una Eurocopa apañada, hoy ha pegado un cantazo el VAR y el árbitro, ¿eh? Los dos. Yo creo que siempre se utiliza eso de que no, el VAR es para que no pasen jugadas como aquellas de Henry, que le costó la clasificación a no sé quién. Bueno, y también para que no le cueste la clasificación a Dinamarca. Ha sido tremendo.
Vale. 12:05, ahora menos en Canarias. Seguimos en el Partidazo.
Escuchas el Partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Gracias a ti, según el EGM, COPE es la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y con el liderazgo también de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño consigue un récord histórico. Es el único programa de su franja que crece y se mantiene como el referente de la radio deportiva nocturna.
Todo el mundo está incandescente con lo que ha ocurrido y con lo que va a ocurrir.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte con Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos...
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido de la Eurocopa? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones, promociones y las opciones del My Match y del Cash Out. Para hacerlo a tu manera, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también.
Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido de la Eurocopa? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones, promociones y las opciones del My Match y del Cash Out. Para hacerlo a tu manera, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 10, las 12 y 10 en las Islas Canarias. Seguimos en el partidazo con Paco, con David Sánchez, con Mónica, con Roberto Palomar, con Dani Senabre, con Guille Ustiano y con Fernando Evangelio. Y con Alberto Arroz, que está leyendo los mensajes, y creo que no es el único, que no soy el único que se duerme por las esquinas, ¿no?
No, no, son muchos los que lo dicen, gente que dice que está debajo de la manta con escalofríos, y otro dice, a mí también me dio sueño la primera dosis de la vacuna y la segunda nada. Y además gente que conozco también con una dosis le dio sueño. Y otro dice, olé, Joseba, yo me creía que era el único con la segunda dosis de Pfizer que estaba como si me hubiese fumado un porro, pero ayer me quedé sobao dos veces en el curro y casi me pego de cabeza al suelo y un compañero mío partiéndose de risa en el trabajo. O sea, ya, que...
ahora vais a utilizar de excusa, os vais de juerga toda la noche y ahora...
Sí. Oye, aquí estamos, donde hay que estar, ni más ni menos. Hoy tendremos el último capítulo de Vaya Fiesta con el Grupo Risa. A ver qué han preparado para hoy.
Sí, dígame.
Sí, hola, buenas tardes. Timón de Roche, ¿verdad?
Sí, sí, dígame.
Sí, Paco, Paquito, Super Paco, ¿no?
Sí, soy yo, dígame.
Encantado.
Soy Paco, hijo. Encantado.
Encantado. Mira, yo soy un oyente de la cadena COPE, del programa de El Partidazo, que sí. lo conoce usted, ¿no? El programa ya Juanma Castaño y...
Sí, hombre, claro, sí, sí.
Ay, madre, Paco, sí es nuestro Paco. Nuestro Paco, hijo.
Esto puede ser motivo de separación del grupo Risa.
Hombre, de separación no sé, pero de expulsión inmediata.
Por supuesto.
No sé
ni
lo
que se hayan portado bien.
No sé ni lo que han hecho, la verdad. Pero no sabía además que habían llamado a nuestro querido Paco. Bueno, vamos a esperar hasta la recta final del programa. Oye, de cara a la final, para terminar con el asunto de la final del domingo, a ver quién le pone el cascabel al gato, porque tiene una pinta de partido truño importante, ¿eh?
Italia, ¿no? Es el que tiene
la
obligación. Inglaterra no va a hacer nada diferente de lo que ha hecho en los últimos partidos. O sea, yo creo que al revés. Todavía va a ser más Amarrategui tratándose de la final. Italia es verdad que empezó jugando muy bien la fase de grupos y todo eso, es la revelación, pero a medida que ha ido pasando fases se ha ido italianizando más, ¿eh? Se ha ido olvidando más del fútbol alegre y ha jugado un poco más defensivo.
Es que si juega alegre le viene muy bien a Inglaterra, ¿eh?
Sí,
yo creo que una Italia abierta y a
¿Pero vosotros creéis que Italia va a ir a lo loco al ataque?
No, a lo loco
van
no.
Van a jugar con mucho cuidado.
Yo creo que va a querer dominar Italia, ¿eh?
Yo creo que cuanto más grande es el premio, más precauciones va a haber.
Y tanto.
Y los dos saben que es una final, que llevan tiempo sin ganar un torneo. Pero yo también confío en que hay muy buenos jugadores sobre el campo. Porque, por ejemplo, Sterling, a pesar de que se ha inventado el penalti, a mí me parece un jugador súper desequilibrante.
Se lo ha inventado el árbitro.
Que la pide y encara. Y Harry Kane me parece buenísimo.
De la Eurocopa. Aunque sea microdosis de Sterling, es el jugador de la Eurocopa.
Y Kane, cuando se echa un poquito para atrás y mete esos pases interiores, a mí me encanta.
Hoy hemos visto la versión de Kane que habíamos visto en la selección inglesa en la fase de clasificación y que habíamos visto en el Tottenham, de ese jugador que participa, que genera superioridades siempre, que tiene muchísima calidad para asociarse, ha metido un pase en profundidad para Saka en la jugada del 1-1 que ha sido bestial. O sea, es que hoy hemos visto la versión de Kane que estábamos acostumbrados a ver y que en esta Eurocopa la hemos visto menos.
De todas maneras, es verdad que la Euro ha sido más bonita primera fase y octavos que los cruces de cuando han visto cerca las semis, el título y la final, todo el mundo está más cerradito.
Bueno, pero España, por ejemplo, el partido lo ha hecho contra Italia.
Pero sí, tampoco tuvimos 1.200 ocasiones. O sea, veníamos de hacer 5-5 y hicimos uno en el 80 y tantos. O sea, claro, mayor la dificultad, pues ya son los rivales cada vez mejor, pero que la gente ha tenido miedo. O sea, España ayer la prórroga, me pasaba como Inglaterra hoy en la segunda parte, yo decía, pero ¿por qué no ataca más? Si los dos están muertos, o sea, Dinamarca hoy estaba muerta y ayer Italia estaba muerta. Pero es como, a ver si me van a pillar.
Sí, me pillan y se acaba el partido.
Y el error.
Sí.
Yo sí confío en una Italia que quiera mantener un poco el libreto que ha tenido en los últimos años, ¿eh? Es que con Mancini prácticamente el guión ha sido casi siempre así. Es que yo estoy convencido de que España no le dejó jugar como quería Italia. La primera parte estuvo todo el rato Italia mandando balón largo porque el bloque de España era tan corto y presionaba tan bien el equipo de Luis Enrique que es que no les dejó jugar como querían.
Yo creo que lo de Italia ayer estaba más predeterminado Mancini lo dijo, no somos España.
Acercándose más al final.
Yo creo que ya lo advirtió antes del partido.
Acercándose más al final puede ser, pero en la primera parte es que Italia salió dos veces, que es las dos veces que le saca Insigne por la izquierda y Emerson con el remate al palo que toca Unai. Pero es que fue un dominio casi absoluto.
Volviendo a España, ahora nos da un poco más de rabia, ¿no?
Porque
ha sido el mejor de las cuatro, ¿eh?
En la primera fase pensábamos que estábamos muy lejos de los mejores y realmente ahora vemos que le podíamos ganar a estos dos que están en la final.
La verdad es que el mayor talento de la Eurocopa estaba a manos de Didier Deschamps y de Didier Southgate, pues son iguales. O sea, es que al final...
son parecidos, sí.
Claro, uno viene a ser campeón del mundo y el otro va a ser campeón de Europa, vale. Pero es que podían haber enseñado un poco más, tener un poquito más de ambición, no sé. Que
tú
sí,
imagínate
que
Luis Enrique, Luis Enrique si tuviera Mbappé, Griezmann y Benzema, o si tuviera lo que tiene.
Es que no hay ni siquiera entrenar.
Es que Francia se quedó fuera por Mbappé, ¿eh?
El mérito de Luis Enrique para mí es que tenía peor equipo que Inglaterra y peor equipo que Italia, por ejemplo. No que Dinamarca, pero que estas dos tenía peor equipo y aún así creo que ha sido la mejor selección.
Hoy antes de que derivemos hacia la selección española definitivamente, la final del domingo creo que lo has comentado ya, ¿no, Paco?
Kuipers.
Era Kuipers, pero si hay mucho ruido con el penalti de hoy, no va a ser Kuipers.
Por holandés. A otro holandés, ¿no?
Exactamente. Así que seguramente había cambio de árbitro.
Pues si depende del ruido que hagan en Dinamarca, pita Kuiper.
No, el ruido lo hace Italia.
Eso espero.
El ruido siempre lo hace Italia. España en menor medida porque les importa menos, deben llegar menos periódicos a Suiza.
Pero no debería hacer falta que hubiera ruido, ¿no? Si es que después de una cosa así...
Claro.
Bueno, Inglaterra es también que... hace mucho ruido, ¿eh? Como le pase algo a un arbitraje de Inglaterra a la que lían.
Pues sí. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Está por aquí, Miguelito,
está
¿no?
por aquí, ya, España. Sí. Ya está en España.
Ya hemos vuelto, sí.
¿Qué tal, Van Nistelrooy?
Van Nistelrooy, un gran delantero, que marcaba muchos goles.
Anda, que la que le habéis liado a Elena también. Pues te mandó la de Batistuta. ¿No te acuerdas la de Batistuta con Antoñito?
Sí, la de Papaquero.
Papaquero, sí.
La más mítica de la historia.
Pero Antoñito, que se ha cebado con Elena en tiempo de juego, Antoñito tuvo un episodio también que había un... No, lo que no recuerdo era el evento. No me acuerdo qué mundial era. Puede ser el de Brasil, seguramente.
Creo que sí.
Había un imitador de Batistuta en la televisión argentina. Se le parecía mucho, la verdad. Y Antoñito lo vio y se volvió loco. Paco, que estoy con Batigol. Y hasta que al final le empezó la entrevista y le dijo que no soy Batistuta, que soy el imitador. ¿Qué tal la vuelta, Miguelito?
Bueno, el equipo, han venido todos. Y quiero subrayar este detalle. Lo primero, no se deshizo la burbuja. Los familiares regresaron en un vuelo y el equipo, los jugadores, en otro. Ya contábamos anoche que Luis Enrique quiso asimilar la derrota con naturalidad, que incluso propuso poner música en el vestuario, pero los ánimos no estaban para tanto. El equipo ha vuelto, como digo, y ha llegado a las 7 de la mañana a Madrid, e incluso, por ejemplo, ha regresado César Azpilicueta. Lo digo porque Azpilicueta, obviamente, vive en Londres, donde se jugó ayer el partido. Pues ha venido a Madrid con el equipo, con sus compañeros, y horas después ha regresado otra vez a Londres. Digo esto porque llevamos varias semanas diciendo, y también se cuenta por parte de la federación, que esto es una familia, que es un equipo, y estos pequeños detalles yo creo que hay que valorarlos. Todos tenemos en mente, por ejemplo, cómo se regresó después de caer eliminado en la Eurocopa de Portugal en el año 2004. El contrato de Luis Enrique expira, recordemos, o tiene vínculo hasta el Mundial de Qatar, que se va a jugar en noviembre de 2022. No hay novedades al respecto, no hay intención ahora mismo, por lo que nos cuentan en la federación, de prolongarlo inmediatamente. Rubiales no tiene ninguna duda de que su entrenador es Luis Enrique. Luis Enrique tampoco tiene ninguna duda del presidente de la federación, así que, insisto, de momento no hay novedad al respecto. Posiblemente el año que viene, cuando se obtenga la clasificación, esperemos, para el Mundial de Qatar, pues pueda haber alguna ampliación de contrato al seleccionador. Uh-huh.
Lo decía al principio, es curioso cómo puede cambiar la historia y el destino de un equipo tan solo un partido. Que si palmas contra Suiza en los penaltis, esto hubiera sido una hecatombe, y de repente, después del partido de ayer, aunque lo hayas palmado en los penaltis, ha cambiado absolutamente la configuración de este equipo de cara al futuro.
Sí, porque era Suiza el rival, pero o sea, la ronda de Suiza era la que esperaba más o menos todo el mundo, el mínimo que se le exigía a la selección. Hombre, no le hubiera puesto un notable, pero yo no hubiera suspendido a Luis Enrique, aunque yendo ante Suiza.
Uf, pero los goles hubieran sido
hubiera cambiado mucho.
Hombre, hubiera cambiado radicalmente. Sí,
para mí sube mucho la nota el partido de ayer.
Claro, sí, claro.
La primera fase es un churro, ganar a Croacia era casi obligado y ganar a Suiza también. Ahora, el partido bueno lo hicimos ayer, eso es verdad, pero... llevábamos una nota muy baja. A mí no me estaba gustando España ni en juego ni en nada.
Digamos que hasta ayer... En intención sí, ¿no? Yo creo que siempre ha querido atacar, siempre ha querido dominar, y una vez él ha salido, otras no. Yo eso se lo aplaudo a Luis Enrique desde el principio, aún en los ratos malos aquellos de Suecia y Polonia, hubo ratos ahí de que era realmente de fútbol, vamos, carne de pescuezo muchas veces... Pero sin embargo la intención era buena. A mí, yo creo que eso la gente lo agradece también, ¿no? Y los chavales y demás. O sea, la intención está ahí, me parece un punto de partida importante.
Sí, yo también creo que la nota sube mucho pese a la derrota, y es difícil, subir una nota después de una derrota, pero creo que ayer fue con diferencia el mejor partido, no solo futbolísticamente, sino por la intención, por el carácter. España se ha sobrepuesto a muchas dificultades en este torneo, y en ese sentido un equipo tan joven, creo que el que ha ido creciendo. Haciendo un símil, llegamos siendo niños y salimos siendo un equipo maduro, un equipo de verdad y con muchas más certezas de las que traíamos antes de la Eurocopa. Para mí es la gran noticia.
Y yo creo que la determinación que ha tenido el seleccionador desde el principio, sí. O sea, con esa seguridad que ha tenido hacia afuera y hacia adentro, y esa tranquilidad y el no hacer caso a lo que escuchaba o leía o se decía en España, que si no nos identificábamos con la selección, que si no tenía un estilo, que a qué jugábamos, que por qué no iba este o el otro, me parece que ha sido importantísimo que el grupo se haya blindado en torno a una idea y que al final ha sido un equipo que es que no estaba hecho, o sea, que se ha ido haciendo a lo largo de la Eurocopa, que es que no olvidemos que esta selección ha tenido bajas muy importantes que no han podido estar. Ayer nombraba, por ejemplo, Luis Enrique a Ansu Fati. O a Sergio Ramos si hubiera estado en condiciones. O sea, creo que eso tampoco hay que perderlo de vista. Entonces me parece que ha tenido mucho mérito.
Ayer se la juega especialmente Luis Enrique. Es un partido de autor, ¿eh? Porque llevábamos toda la semana diciendo que si Chiellini y Bonucci conocen a Morata, eso es bueno, eso es malo. Pues no pongo a Morata, no pongo un 9, no pongo a nadie que fije los centrales, juego con falso 9, meto a Eric García, que todo el mundo le critica y tal, y fue el mejor partido de España. O sea que... es un, para mí, de todos los partidos de Luis Enrique con la selección española, el que más hace que salga reforzado, el que más le reivindica, es el de ayer.
Sí, pero escucha, Eric García para mí sigue siendo un error meterle, aunque hayamos jugado el mejor partido. O sea, todo pasaba a su espalda y la por corrigiendo, y la por corrigiendo, y la por corrigiendo.
Pero pedimos mucho a Pau, Paco, pero Pau también ha cometido errores y sí, ha encajado goles. Eric García es más de jugar con el balón y es muy poco contundente, eso es verdad, pero tiene sus virtudes.
Ni fuerte, ni rápido, ni alto. Quiero decir, a mí me parece que es una posición regalada de Luis Enrique, pero bueno, allá él, oye, hay otras que se las ha inventado él. Dani Olmo es para mí un invento suyo. Y la posición de ayer de Dani Olmo le dio todo el dominio a España, porque él venía a la espalda de los centrocampistas, los centrales son viejetes y no quieren salir a perseguir tanto, porque claro, Bonucci y Chiellini lo que no quiere es luego volver corriendo.
Luego hay que corregir, claro.
A toda pastilla. Y eso le dio todo el dominio. ¿A cambio qué pasaba? Pues tampoco teníamos mucha llegada, claro.
Yo de las decisiones de Luis Enrique creo que la más controvertida es la del central.
No Albiol te refieres, ¿no?
Claro, sí, y Ramos, a mí no me da miedo.
Yo creo que Ramos, tú no puedes meter a Ramos en la Eurocopa estando lesionado. A mí eso me parece una locura. Pero Albiol o Nacho terminaron como cañones.
Sí. Paco, Diego Llorente no ha jugado ni un minuto. El único
yo ayer ponía el ejemplo de Chiellini. Chiellini ha tenido un paso
Adama
esta temporada.
Sí, 11 minutos de lateral derecho.
Chiellini ha tenido un paso esta temporada muy parecido al de Ramos. Se ha perdido un montón de partidos, se jugaba y se lesionaba. Le ha esperado, le dio un día de descanso y el día de la verdad le puso. Yo no tengo ningún miedo en decir que España hubiera sido mejor ayer con Ramos que con Eric García.
Pero con Ramos en pero estado físico, ver, bueno.
Y con Albiol.
Bueno, es un debate viejo el de Ramos. Sí, yo creo que ayer Ramos hubiera estado preparado para jugar ese partido.
Claro, es que ha pasado mucho tiempo ya. Desde
porque creo que en un partido así, aparte de que se hubiera recuperado físicamente, es tan importante o más la experiencia, el liderazgo y la jerarquía que es llegar al 100% físicamente. Pero, estoy convencido que Chiellini no estaba al 100% físicamente.
Escucha, Guille, Ramos hubiera aparecido, ponte, en el partido de ayer hubiera estado perfecto. Vale, con un partido de los últimos 5 meses, ¿cómo vas a jugarte la vida?
No puede.
A mí, respetando toda la trayectoria de Ramos y ojalá que vuelva, pero es que es imposible pensar. Además, yo creo que ha sido un poco lo de Luis Aragonés cuando se cargó...
A Raúl.
Cambio generacional.
Es como si el grupo dijera... No está papá, tenemos que crecer todos los hermanos ahora, los mayores y los pequeños.
Desde luego fue una decisión muy arriesgada y yo digo que le hubiera puesto, pero...
yo ayer creo que se esperé por no marcar, no por encajar, ¿eh? Yo creo que con Chiesa, habiendo nacido en Albacete, ayer España se pasa adelante.
Lo que iba a decir es que, no estando de acuerdo con Luis Enrique, la decisión del central, que tanto futbolísticamente como por liderazgo yo hubiera llevado a Ramos o Albiol, a un defensa experto, creo que hay muchos más motivos para alabar a Luis Enrique que para criticarle. ¿Cómo protegió al grupo? ¿Cómo dio confianza a Unai Simón y Morata? ¿Cómo confió en Pedri, que tiene 18 años? ¿Cómo nacionalizó y le puso a la Laporte?
Esperar a Busquets.
¿Cómo esperó a Busquets? Quiero decir, son muchos más aciertos que errores y creo que hay que valorarse.
Sale súper reforzado Luis Enrique porque los 5 títulos con el Barça no se pusieron en valor. Con el rollito que tenía Neymar, que es verdad, a Suárez y a Messi, se le quita mucho mérito al técnico. Yo creo que aquí, que España tiene el talento que tiene, sí que se pone en valor lo que ha hecho Luis Enrique. Yo creo que es un grandísimo entrenador que hasta que ha cogido España, aquí no le hemos valorado.
Ahora
se vendió como fracaso lo de la Roma. En Vigo se dijo que bueno, que ni fu ni fa. En Barcelona, que tenía a Neymar, a Messi y a Luis Suárez, y aquí hombre, por fin sí que se valora.
Lo que hizo en el Barça se le valoró.
Bueno, pero tenía 3 bestias arriba, ¿no?
Sí, pero coño, también hizo cosas, ¿eh? O sea, no solo ponerse en manos de Messi y a jugar y ya está. Yo creo que se ve que es entrenador desde el primer día. Y para mí ha sido el triunfador de la Eurocopa sin ninguna duda.
También lo vemos con un cierto cariño porque había mucha cara joven nueva.
Sí, y era una sensación muy inexperta.
Pero en el fondo, ganar no hemos ganado a nadie. Hemos ganado a Eslovaquia.
Si hay alguien que vio claro lo de ayer, incluso nos sorprendió su alto grado de optimismo antes del partido ante Italia, se fue Fernando Morientes, para eso está en la COPE. Hola, Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Tu optimismo estaba justificado, pero eres una rara avis, ¿eh?
Bueno, Puede ser, yo lo único que sé es que ayer disfruté muchísimo con lo que vi, porque me llena ver a la selección así, me llena que cuando hay tanto negacionista alrededor de la selección, pues las cosas salgan bien. Y es verdad que ayer muchas veces pensamos que la selección juega mejor contra selecciones más potentes, y ayer lo demostró. Es que ayer supo sufrir, fue de menos a más, tuvo balón, y al final presionó, le hizo dudar a Italia en muchos momentos. O sea, yo creo que hay muchas cosas buenas de la selección en esta Eurocopa, pero sobre todo eso, que ha sido capaz de levantarse de las adversidades. Ayer el gol de Chiesa, pues ya la gente empieza, Italia es la campeona del mundo y ya no hay nada que hacer. Bueno, pues demostraron después de muchos minutos en sus piernas que se podía incluso dar un arreón o una vueltita de tuerca. Después otra prórroga, que ya son tres prórrogas. A mí lo que más me llamó la atención, o lo que más me ha llamado la atención, es, entre otras cosas, lo habéis dicho, no sé quién lo ha dicho por ahí, que creo que el gran... El que sale fortalecido de todo es Luis Enrique, por todo lo que ha hecho, por cómo ha gestionado todos los momentos y por lo bien que estuvo ayer en la rueda de prensa. Me gustó especialmente porque pensaba que iba a dar palito a alguien y no fue así. Y después me ha gustado mucho el apartado físico. O sea, una selección que llega después de una temporada llena de partidos, de comerse dos prórrogas, ayer se la come contra Italia y aún da signos de estar muy viva, pues al final esto del fútbol, Joseba, es si caes tienes que caer con la cabeza alta, y ayer España podemos decir que cayó pero bien con la cabeza alta.
Claro, pues viendo esto y siendo como somos, no ganar el Mundial en Qatar sería un fracaso, claro.
Pues eso sería un pensamiento malo por parte de la gente.
Pero muy típico nuestro.
Sí, muy típico, pero es que cada torneo es un mundo, cada torneo pasan cosas diferentes, son estados de forma, estados de ánimo, de cualquier circunstancia puede cambiar un partido y no tiene nada que ver, aunque sea la misma selección la que va al Mundial que esta que hemos visto. Hay que sacar las conclusiones de estos seis partiditos y pensar que el Mundial va a ser otra cosa totalmente diferente, no sé si para mejor o para peor, pero que no tiene nada que ver. Y es verdad que en esta Eurocopa se sientan las bases un poco de lo que puede ser el futuro, y bueno, hay margen de estar optimistas, yo por lo menos lo soy, pero de aquí hasta el Mundial todavía falta mucho y tiene que haber muchas cosas diferentes, ¿no?
Di que sí. Bueno, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Cuídate, hasta pronto. Macroencuesta del diario Marca. Notable es la nota que le ponen a la selección. El mejor, Pedri. Luis Enrique, notable. ¿Qué falló? Lo peor, la puntería. ¿Qué falta? Un delantero goleador. Lo mejor, el talento de los jóvenes. Y en el futuro, al futuro se le pide un par más de piezas claves. Bueno, pues estaremos todos más o menos de acuerdo en todo esto, ¿no? En este análisis.
Yo sobre todo lo del delantero top. Yo creo que España no tiene un delantero top. Creo que Morata es un buen delantero, pero no es top. Creo que Gerard Moreno es un buen delantero, pero no es top. Y creo que Ferran Torres es un proyecto de gran jugador, pero que todavía no lo es. Yo creo que con un delantero top, España no sé si gana la Eurocopa, pero ayer Italia la gana seguro. Tuvo muchas ocasiones.
Es que si miras puesto por puesto y nombre por nombre, top no hay muchos ninguno. Jugadores top. Está
bueno,
Pedri,
sí, los veteranos. Busquets,
Pedri es top y Busquets en su carrera es top, pero no hay jugadores de mucha calidad. Por eso tiene tanto mérito lo de Luis Enrique. El tema físico que decía Morientes, que aquí en Barcelona es lo que más se le valoró, y en Vigo creo que también, por veces que hemos hablado con periodistas de lo que consigue Luis Enrique, que es un obseso del tema físico, y ya está. Pero es que a la encuesta, a la macroencuesta de Marca, yo, la pregunta de qué le falta, y yo es que respondería casi todo. O sea, yo diría, dices un delantero top, sí, pero un central top también le falta. Un lateral izquierdo top le va a faltar, porque Jordi Alba no va a estar. O sea, le van a faltar muchas cosas.
Gaya, el partido que jugó lo hizo bastante bien, ¿eh?
Sí, sobre el tema de los delanteros, recuerdo que la selección española es la máxima goleadora del torneo.
Correcto.
13 goles. Es cierto que el máximo goleador de España es Morata y en propia puerta. Pero...
Hombre, es un poco ficticio, es un poco ficticio con la goleada aquella.
Son dos goleadas de 5 goles, pero es que hay que meterlos.
Sí.
O sea, que a lo mejor el problema no está delante, sino atrás.
Yo lo que creo es que no te vale para nada esta Eurocopa para pensar en el Mundial. Primero, el Mundial es la primera vez que va a ser en mitad de la temporada. O sea, en teoría todas las estrellas van a estar top. Van a estar todos niquelados. Habrá lesiones, claro, pero en teoría va a llegar todo el mundo muy bien. Y luego... para mí la pieza que tiene que encontrar España es que Rodri sepa hacer de Busquets.
Ahí, a ver, eso...
Bajonazo a Rodri, ¿eh? Esta
Eurocopa. Total, sí, sí, pero sobre todo por el nivelazo de Busquets, que yo creo que no se esperaba tanto nivel de... Es que tú dices Jordi Alba, pues está Gallá, ¿eh? Otro está... Para mí hay muchos. Es verdad que a lo mejor ninguno está entre los cinco mejores del mundo en su posición. Ninguno. Pero bueno, a Italia le pasa lo mismo, ¿eh? Y a Holanda, y a unos cuantos.
Al hilo de la defensa sí que me gustaría decir que... está claro que era una defensa muy experimental, pero esta tiene que ser la selección más difícil para jugar de defensa de toda Europa.
Sí, porque
estás permanentemente expuesto.
Es por la forma de jugar.
Claro, por eso lo digo.
Es un riesgo consciente, además, yo creo, de Luis Enrique. Jugar atrás, mover el balón atrás, se juega con el portero, que eso es un riesgo también, se aprieta mucho arriba. Bueno, es una manera de jugar, es un vértigo que lleva incorporado a esta selección.
Hay una cosa que
a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta.
Bueno, eso le pasa, Roberto, perdona, Miguel, eso le pasa a los equipos que exponen mucho. Eso le ha pasado al Bayern, que ha sido campeón de Europa. Eso le ha pasado al Liverpool, que ha sido campeón de Europa. A los equipos que juegan así, tan valientes y que exponen tanto, eso les pasa.
A mí me llama mucho la atención.
Rivales le hacen daño.
Que cada vez que España saca un córner, Unai Simón está en el círculo central. Me da hasta miedo. Me da hasta miedo porque en algún error o lo que sea, un defensa levanta la cabeza y le puede sorprender.
Yo lo que quiero ver es si esto tiene continuidad, ¿eh? Porque lo que más se le ha echado en cara, al menos a mí lo que más me descuadraba, era que estábamos en una reconstrucción permanente. Que de repente encontrábamos un buen equipo con Robert Moreno, con Lopetegui, y se cambiaban muchos jugadores, pero incluso Luis Enrique de una convocatoria a otra. Entonces yo lo que quiero es si el buen nivel que hemos dado aquí provoca que en septiembre y luego en la fase final esta de la Liga de Naciones siga jugando la misma base.
Pues yo te digo que no.
Claro, o si Luis Enrique ve mejor a Fabián en septiembre, pues le quita.
No, pero ¿sabes por qué?
O a Pilicueta vuelva a salir del equipo.
Porque el tema físico para él es determinante. 100%. O sea, es que es así. El tema físico, minuto a minuto. Entonces, si físicamente uno de los que está ahora, que ha hecho un torneo brillante, no está bien, es que no va a estar.
Yo discrepo,
pero la columna vertebral más o menos la tienes. Para el portero, Pedri, Busquets, o sea, la mitad de la selección la tienes.
Para mí es un daño colateral de lo plano que es esta generación de futbolistas. Es decir, como no hay ninguno top, es muy fácil que uno se caiga y entre otro que a lo mejor tiene un nivel parecido. Es decir, si estuviese Van Basten jugaría siempre con España, pero claro, ahora Gerard Moreno ha hecho una muy buena temporada, pero eso no garantiza que esté en el Mundial, porque a lo mejor no hace una muy buena temporada. Yo creo que como todos son tan iguales el nivel, es muy fácil que haya 8 cambios o 10 cambios
de
cada
Mundial. Bueno, hay algunos que están... O sea, Pedri...
8 cambios en la convocatoria, no en el 11 inicial.
Sí, la convocatoria. Ah, Sí. Pedri irá por lo... Sí, hombre, de lo que ha dicho...
Ansu Fati, si está bien, estará. Si sigue su proyección.
Sí, pero que no son tops.
Pero no hay muchos indiscutibles.
Yo creo que su planteamiento es una selección de puertas abiertas y que lo va a seguir siendo, ¿eh? Y el que llame a la puerta va a entrar, e incluso con alguna extravagancia suya, pues como la del tercer portero y demás. O sea, yo creo que la línea de Luis Enrique está muy clara.
En esta Eurocopa solo ha habido 3 jugadores que han sido titulares en los 6 partidos. Unai Simón, Laporte y Coque. Unai Simón y Laporte han jugado todos los minutos y luego se han quedado sin jugar, como decía Diego Llorente y los otros dos porteros, David De Gea y Robert Sánchez.
Hombre, esto de ir cambiando mucho tampoco debe ser muy bueno, ¿eh? Yo creo que esta selección viene de 2 traumas, que era, había hecho una trayectoria inmaculada con Lopetegui y de repente en el Mundial, patapum, salta todo. Estaba haciendo una trayectoria inmaculada con Robert Moreno y de repente, patapum, vuelve a saltar todo. Dice Mónica, no, es que ha hecho el equipo en la Eurocopa. Pues es que tampoco es muy recomendable hacer el equipo en el mismo torneo. O sea, convendría llevar una cosilla medio hecha, ¿no?
Vamos, bueno, pero que le han pasado cosas, Paco, que le han obligado también a rehacer cosas, ¿no? Porque, o sea, lo de Ramos, claramente, si hubiera estado en condiciones, Ramos hubiera estado.
Pero Ramos se veía venir hace 4 meses. Quiero decir que él ya tendría en la cabeza la negociación de Laporte y qué central diestro me llevo. Y... ha elegido y ya está. O sea, no, a mí no me parece... No, España se ha sobrepuesto a muchas cosas, o sea, como todos los demás. Pero si es que COVID ha tenido Inglaterra, ha tenido el otro. Es que Croacia se ha quedado sin Perisic, los suizos se quedaron sin Xhaka. O sea, a todo el mundo le pasan cosas en torneos así, a todo el mundo. Yo no veo que a España le haya pasado una cosa extraordinariamente grave. Jugar los 3 partidos en casa, un grupo fácil de entrada y cruces que no eran para suicidarse. Lo bueno para mí ha sido el partido de ayer, que eso redime todas las moñigas de antes.
Ahora, el calendario, ¿qué tiene? ¿El fin de semana de septiembre, que eso que es fase de clasificación para el Mundial?
Sí,
¿o qué es?
Sí. Hay una triple jornada en septiembre.
Georgia, Kosovo.
Después de tres jornadas de liga, el día 2 se juega fuera contra Suecia. Ojo con este partido, porque si perdemos nos podemos complicar y a lo mejor podemos vernos...
Dimisión,
en
¿no? Luis Enrique, dimisión, ¿no?
No,
¿no? Si
no
se pierde
dimisión,
contra Suecia.
Pero bueno,
Tomás,
si se pierde...
El segundo va a repesca en el Mundial.
Exacto. El día 5, en principio, se puede jugar en Badajoz contra Georgia y luego el tercer partido en Kosovo, el día 8 de septiembre.
Y luego la semifinal de la Champions... Digo, de la Liga de las Naciones.
Eso es en octubre.
En San Siro contra Italia.
Perfecto. Y en noviembre terminamos la fase de clasificación para el Mundial.
Joder, está bien, está bien. ¿Qué dice la gente en las redes sociales, Alberto Arau?
Dice uno, no me quiero imaginar a Chiellini protestando ante el previsible atraco que les van a pegar en la final. Que alguien flete un barco italiano, por favor, que nos subimos todos. Lo único que me queda claro de esta Eurocopa es que España es la mejor selección de largo. Ramos, cojo, es mil veces... Lo que ahora mismo es Eric García, solamente su presencia, igual que la de Chiellini, le da otro aire al equipo. No entiendo que seáis tan benevolentes con la selección por un rato bueno de ayer. No olvidemos que en 5 partidos de 90 minutos solo hemos sido capaces de ganarle a Eslovaquia. Pedri es muy bueno, sí, pero ha acabado la Euro con 0 goles y 0 asistencias. Zidane gana 3 Champions seguidas y es un alineador. Luis Enrique le gana a Eslovaquia y habría que nombrarlo Marqués. Y otro oyente dice, si Luis Enrique tuviera que elegir a Mbappé, a Griezmann y a Benzema, los dejaba todos en casa. Y escucha lo que dice el oyente sobre la semifinal de esta noche.
Los hijos de la pérfida Albión han sido toda su vida unos piratas. Y hoy, pues, Dinamarca lo ha sufrido en sus carnes. Así que, da oggi, sono un tifo più di la Italia. Forza Italia, e finire a tutti questi schifosi.
Toma ya, joder, qué bueno.
Se
va ahí arriba. Sí, ya.
Me gusta la relación inglés-pirata.
Inglés-pirata. Sí, pues ahí estaba Blas de Lezo para darles, en el morro, ahí, en Cartagena, India.
De su pueblo.
Lo de hombre y tanto.
Me voy a enrajar de los ingleses, pero... hacéis del el equipo que nos ganó ayer injustamente. Sois todos unos tíos raros.
Sí, correcto. Estos. Hasta luego, Miguel. Oh, Miguelito, ¿te vas de vacaciones ya o no?
En breve.
¿Todavía no?
En breve, ¿y qué vas a hacer ahora?
En breve, en un minuto, ¿no?
¿Vas mañana al entrenamiento del Madrid?
Alargar la semana e irme de vacaciones. Esos son mis planes.
¿Te veremos por aquí entonces?
Sí, es probable. Repartiré abrazos.
O sea, va a pasar las facturas, ¿no?
No, yo voy con Inglaterra, por cierto, ¿eh? Es que odio...
No, sí, sí, eso no te he preguntado, sí. Digo, si ibas a ir a pasar
facturas
las facturas.
De las de verdad, ¿no?
Sí, las facturas taxis, sí, están casi pasadas, aunque con tanto PCR algunos se ha quedado en casa, pero habrá que pasarlo, claro, pues son caros.
Vale, vale. Mételo. Adiós, Miguel, buenas vacaciones, ¿eh?
Un abrazo a todos.
12:38, hora menos en Canarias, seguimos, hay muchas más cosas todavía.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Vivir a medias esta temporada por el coronavirus nos ha hecho vivir el doble en Herrera en COPE. Y eso, gracias a ti, se ha notado en el EGM.
La vida sigue, la radio sigue.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera cierra una temporada histórica en Herrera en COPE.
Pero la radio está ahí para hacer que todas las mañanas sean luminosas.
2.600.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, magia de las mañanas.
2.600.000 personas como tú elegís a diario a Carlos Herrera y por eso te queremos dar las gracias.
Así de relajado te quedas cuando reservas todos los uniformes de tus hijos en el Corte Inglés y te olvidas hasta tu vuelta. Además, te damos un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 30 de septiembre en todo. Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes hasta un 8% de bonificación. por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hiciste cola toda la noche para comprar la nueva camiseta de la selección. Sentado en una sillita de playa. Y cuando llegas al mostrador, te dicen que no queda tu talla.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en Versus.es y apuesta en el próximo partido de la Eurocopa. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega el combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
Castilla y León y... Un lechazo en Valladolid y Atapuerca en Burgos y una cecina en León y monasterios en Ávila y una menestra en Palencia y la Universidad de Salamanca y un arroz en Zamora y celtíberos en Soria y un cochinillo en Segovia y mucho más. Este verano, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
En 16 minutos llegamos a la una de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Estamos aquí en el partidazo, en el tiempo de opinión. Vamos a hablar de algunos clubes, como por ejemplo del Real Madrid. Hay una entrevista en Il Giornale a Carlo Ancelotti. Destacan dos asuntos. Uno, cuando le preguntan por la Superliga, dice: es la única pregunta que no contesto. Y la segunda, la tiene buen ojo, veo a Italia e Inglaterra en la final de la Euro 2020. Bueno.
Pero lo dijo antes de 25 Italia, de junio. España.
O hace 10 minutos.
Vale, vale, vale.
25 de junio. O sea que bueno, tuvo buen ojo ahí. Y de la Superliga prefiere no hablar. El que ya está en París es Sergio Ramos. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Joseba, ¿qué tal?
Ha sido un recibimiento ruidoso al menos, ¿eh? No había demasiada gente, pero ruido sí que han montado y a algunos se le ha ido la mano en el PSG, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo por lo que dices, imagino por el desliz que han tenido, sí, en la web, donde han publicado unas declaraciones de Sergio Ramos en las que hablaba de la importancia de tener el 4 por superstición y todo eso. Enseguida lo han borrado, ya no hay rastro de la noticia, así que habrá que esperar hasta mañana para que el Paris Saint-Germain haga ese anuncio oficial de la contratación de Sergio Ramos, que recordemos va a firmar por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2023, y va a cobrar incluso más de lo que cobraba en el Madrid. Al final, pues las negociaciones han fructificado y ha tenido el central camero lo que quería tener.
¿Más de 12 limpios?
Dicen, no, bueno, por lo menos igual, sí. Dicen, yo, bueno, la información que he visto, de las que me fío, que son RMC y L'Equipe, porque yo no he tenido acceso a la cantidad que va a cobrar, pero todos hablan de más de 12 millones.
Joder, decía gratis en el Madrid, pues... pero el PSG no, ¿eh?
No, pues entonces no, no he leído mal, ¿eh?
No,
algunos incluso dicen que sorprende.
Y porque, 2 años, ¿eh?
Porque se supone que no va a ser el central titular, y que él sea el titular, Kimpembe, creo que está en unos 5 millones de euros. Así que había un poco de enfado, según las informaciones que, ya digo, han ido deslizando o desvelando los compañeros de diferentes medios franceses.
Bueno, a mí si Sergio Ramos está bien, yo no le veo de suplente en el Paris Saint-Germain, si se recupera bien físicamente.
Para jugar con el Dijon y el Crotón y el Chosho, yo lo veo, pero la Champions hay que verlo.
Qué bonito, ¿eh?
Yo, cuando he visto lo del desliz, digo, ya verás tú, esto es que no se lo han dicho al que lleva el 4 ahora. Que creo que es Kerer o algo.
Es Kerer, sí.
Y digo, claro, ahora borramos, pero burro, quitar eso de ahí, que no se lo hemos dicho todavía a este, que le hemos quitado el número.
Pues se le ha ido, sí. Mañana se supone que se hace oficial ya esto, ¿no?
Sí, se supone que sí. En principio estaba previsto que fuera hoy, porque ha tenido un día completito, como decías, a las 9:30, 10:15, llegaba a la terminal privada de Barajas, de ahí a París, rápidamente reconocimiento médico, después la visita a las oficinas del club para firmar el contrato, y se esperaba que esta misma tarde se hiciera oficial, pero al margen de ese desliz no ha habido oficialidad y será mañana el día Ramos, que por cierto me dicen que en todos los sitios donde está Ramos ha habido muchos españoles que han ido a saludar al capitán, ex capitán del Real Madrid, que todavía me queda el chip ahí de la capitanía del Real Madrid.
Vale, pues mañana lo contamos. Gracias, Arantxa, hasta mañana.
Hasta mañana.
Desde luego, sí, la operación es esta. Son 2 años, a 15 kilos cada una.
Yo no me lo creo.
Me parece muy alto el sueldo, ¿eh?
Sí. Bueno, pero el PSG tiene mucha pasta.
Sí, pero, o sea, no son tontos. Solo tienen mucha pasta, pero la tienen precisamente porque no son tontos. Yo creo que Ramos, con la carta de libertad, le pueden dar una buena ficha, pero 15 millones. Con pandemia se lo dan a un top, ¿no?
Solo hay dos... Bueno, es que Sergio Ramos, a ver si está bien físicamente, ya, es
pero
bastante
es que tiene
top.
Tiene 35 años, Dani, es decir, claro, que puede estar todo bien que quiera, pero son 35 palos los que tiene, con lo
está
cual,
fuera de mercado.
Que sí, hombre,
totalmente.
Que sí.
Pero qué cosa de las que han hecho el PSG o el City no está fuera de mercado. Es que yo,
bueno, pero lo del PSG es llamativo, ¿eh?
Puede que no sea esa cifra exacta, pero vamos, de esos dos clubes, Estado, de los que tanto se ha hablado últimamente, yo me lo creo absolutamente todo.
Con la situación en la que estamos, con el fair play financiero, con todo lo que se ha hablado del Paris Saint-Germain y del Manchester City, los fichajes que han hecho, los sueldos que se están hablando. Luego hay, además, el fichaje de Ramos tiene una vertiente para mí interesante, que es saber lo que va a pasar en el vestuario del Paris Saint-Germain. Sergio Ramos le va a quitar el puesto a Kimpembe, que es el segundo capitán del equipo, que es el que lidera un poco la vertiente francesa que está enfrente de la vertiente brasileña o sudamericana en el vestuario. Y me apetece ver qué va a pasar este año.
Igual
con
juega con tres centrales.
Eso te iba a decir. En los partidos
si
gordos
titular,
ya están jugando con tres centrales.
Pero que hay que esperar a que sea titular en el PSG. Claro, que es que el PSG no va a ser el cortijo de Ramos como era el Real Madrid. Es decir, ahí tendrá los galones que tenga, pero no creo que tenga más que Mbappé o que Ángel Di María o cualquiera de estos.
Hombre, si le han pagado eso,
exactamente.
Cuidado,
cuando hace una inversión fuerte, evidentemente es para que juegue, no va a ser para decorar el banquillo.
Pero porque vosotros os creéis lo de los 15 millones.
Bueno,
yo es que no me
da igual que sean 10.
Bueno, entre 12, vamos a poner 12.
Ya está bien, ¿eh?
Llega por Ramos eso. Y...
Ya va a pagar
también,
a un tío
porque llega
12 kilos para estar esperando a ver si Kimpembe es expulsado.
En el Barça tienen que ser titulares. Todos los que cobran 12 millones,
no,
o sea, ¿les faltan partidos o faltan fichas de jugadores?
Juegan 25.
Es decir, que no se juega por lo que cobres. O sea, Ramos tiene que llegar y demostrar que con 35 años
no solo lo que cobres,
está
ya,
para ser titular.
Pero tú cuando fichas a Coutinho y pagas 140 millones, lo
suplente.
Traes para jugar.
Sí, claro, pero
para jugar, pero no traes con la idea de que sea suplente.
Sí, bueno. Pero digo, es que por Coutinho no vino con la carta de libertad, ¿eh? Es que ¿sabes? Es que Ramos vino con la carta de libertad. Coutinho pagaron 160 millones.
Claro, pero no pagas por un jugador para que esté sentado en el banquillo. Luego, hombre, ya las circunstancias son las que marca.
Si no lo ha pedido, ¿será que piensa que ponerle a jugar ahora? Vete a saber, claro.
Yo creo que va a jugar seguro, y en los partidos gordos el PSG, habiendo fichado además a Kraft para la banda derecha, puede jugar con tres centrales.
Sí, eso puede
y
ser.
Y dos carrileros.
El PSG no se corta un pelo, ¿eh? Arrab, Wijnaldum, Sergio Ramos...
Pero escucha, de los cuatro fichajes, tres son sin pagar traspaso, ¿eh? Wijnaldum y Donnarumma llegan gratis también.
Sí, pero con sueldos altísimos.
Está ganando mucha pasta, tanto que Wijnaldum, bueno, el Barça se retiró de la...
Se la doblaron. No podía. Se doblaron la oferta al Barça.
Sí, sí.
Y Donnarumma, ese sí que estará en 15 limpios. porque si hace 4 años le pidió al Madrid 12 limpios.
Y jugar a Keylor, ya verás. Siempre acaba jugando. Como siempre. Este. ¿No? Siempre acaba jugando.
Como siempre. Oye, ¿habéis visto la movida de Antoine Griezmann? La movida esa tan extraña. De un vídeo que grabó Dembélé, ¿no? Dembélé en el año 2019. Era una, supongo que era una concentración de la selección francesa.
Sí,
¿no?
Sí, pero de hace un año.
Del 2019. Del
2019, sí.
Se les estropea la Play o la máquina que estuvieran manejando en ese momento. Y van dos operarios, dos japoneses, a arreglarla. Está Joan Mayoría en COPE Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Yo creo que es en una gira del Barça en Japón, en 2019. Ah, o sea, es con la selección francesa, ¿eh?
Ah, vale.
Sí, sí.
¿Y en ese momento qué se ve en el vídeo?
Pues en el vídeo se ve... El vídeo está grabado por Dembélé, como tú dices, en la habitación del
menos
hotel.
Menos luces tienes que...
Sí, sí, no sé por qué lo graba, pero bueno, lo graba Dembélé, se ve efectivamente a un grupo de trabajadores del hotel japoneses arreglando un monitor y se oye a Dembélé que suelta una frase que dice algo así como tantas caras feas para que puedas jugar al PES, a un videojuego de estos de fútbol, y se oye o se ve, en este caso se ve a Griezmann, que se ríe. Es un vídeo que ha trascendido ahora.
Que no se sabe por qué, por cierto, ¿no? No se sabe ni quién lo ha publicado ni por qué se ha publicado ahora.
No, de estas cosas que aparecen en las redes y se propagan a una velocidad tremenda y llegan a todo el mundo. Pero bueno, se ha enfadado muchísimo el CEO de Rakuten, que es el sponsor principal del Barça, Hiroshi Kitami, que hizo un comunicado ayer hablando de comentarios discriminatorios lamentables e inaceptables. Evidentemente el Barça se ha tenido que mover para que los jugadores se disculpen en público y en privado. El Barça hoy ha hecho un comunicado en su cuenta de Twitter japonesa pidiendo disculpas, lamentando lo ocurrido, dejando claro que no hay lugar para el racismo en el Barça y también anunciando que el club tomará las medidas internas que sean necesarias. Y además ha tenido otra consecuencia para Griezmann, que se ha conocido hoy también, que hace un mes firmó un contrato con Konami. Y Konami ha cancelado el contrato al entender que cualquier tipo de discriminación es inaceptable.
Son muy
Konami,
bobos. Muy
Konami,
bobos.
Además de que son japoneses, Konami, como no pueden competir con el FIFA, lo que hace el PES, el Pro Evolution, es que va fichando, no tiene todas las licencias y va haciendo acuerdos con clubes individuales. Y con el Barça tiene un acuerdo muy importante. Hay muchos jugadores de PES profesionales que llevan los colores del Barça. El único juego en el que está el Camp Nou es el PES. Messi ha sido portada del PES muchos años y tal. Entonces es un pollo tremendo con Rakuten, lo más importante, pero también con Konami. Es dinero que está en juego que puede perder el Barça los próximos años.
Yo no sé si hay un error muy grande de Dembélé. Bueno, veo varios, uno es grabarlo
y otro enviarlo, porque seguro que lo envió Dembélé, vamos.
Y decirlo.
No creo que le hayan hackeado el móvil.
Y decirlo, aunque no creo que tuviera un tinte racista, dicho por una persona negra. Pero bueno, es cagada, pues es cagada. Ahora, Griezmann, es como si tú vienes a mí y me dices, ojalá que a tu Oviedo le metan 7. Pues yo a lo mejor te contesto con una sonrisa, pero en el fondo no estoy de acuerdo con que le metan 7 al Oviedo. O sea, que creo que por sonreír solo a la tontería que dice un compañero, le ha caído a Griezmann una.
Sí.
Griezmann se defiende con este argumento, Paco. Él dice, hombre, yo tan solo me río del comentario... pero pide disculpas también a través de las redes sociales porque sí que cree, aunque él dice que no hace prácticamente nada, que la escena, bueno, es bastante lamentable, sí.
Bueno,
y Dembélé lo ha querido arreglar y la disculpa que ha hecho en redes sociales es, la de Dembélé es, el comentario no iba contra ninguna comunidad, podría haber pasado en cualquier otro lugar. O sea, soy un faltón y he faltado en Japón, pero podía haber faltado en México o en Marruecos, no lo sé.
Es de verdad que es indefendible esto. Por muy Dembeliver que seas, es una chiquillada lamentable.
Pues mira, pues les va a pasar factura a Dembélé y sobre todo a Antoine Griezmann. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo.
Hoy ha comenzado a trabajar el vigente campeón. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
Con poquitas caras, ¿no?
Sí, poquitas. Ayer se hicieron todos PCR por la tarde, antes de empezar a entrenar hoy. Han empezado a las 9:30, que les han hecho las primeras pruebas médicas. Y a partir de ahí, primer entrenamiento. Lógicamente no hay ningún internacional porque están en la Copa de Oro, la Copa América y la Eurocopa. Pero sí que estaban los Oblak, los Saúl, los Xavi, los Hermoso y los Marcos Paulo, que es el fichaje, que ha sido su primer día, ha hecho firmas, ha hecho fotos y ha conocido, lo más importante, el método del Cholo, el método del profe Ortega. Pero vamos, ha sido el primer día y lo que le queda en Segovia la semana que viene, que se prepare.
O sea, que ya sabe lo que es el ta-ta-ta-ta-ta, ¿no?
Ya lo sabe.
Ya lo sabe, perfectamente. ¿Tiene planes de fichar algo la Leti Madrid, aparte de lo que ha fichado ya?
que yo sepa, lo de Rodrigo De Paul está prácticamente hecho. Solo faltaba ampliar el capital, que se amplió el día 23 del mes pasado. Y yo creo que se está esperando.
Y renovar la cesión de Dembélé, ¿no? De quedárselo.
Ah, sí, y renovar.
El otro no, tranquilo.
No, no, claro.
Le ha asustado el pobre.
Sí, se ha quedado jodido diciendo, ¿qué dice?
El racista no, el otro.
Lo de De Paul, que podría salir en torno a 35 o 37 millones y renovar esa cesión que dice Paco, porque yo creo que con Luis Suárez, lógicamente, no les da para todo el año.
Pero Jonathan Martínez sigue moviendo a Saúl, ¿eh? Yo creo que están intentando todavía. No sé si el Atleti está necesitado de esa pasta, pero Jonathan Martínez sí lo está.
Hombre, el estacazo si va a Saúl será gordo, sí. ¿No?
Yo creo que nadie. A mí me decían que entre 35 y 50 millones podría salir Saúl.
Claro,
y
es que pagar los 80 no lo va a pagar.
Nadie los va a pagar y que luego, claro, hay que bueno, pagar los 6 millones.
Si son 50 millones, está bien pagado, ¿eh?
Sí, pero 50 millones y 6 netos por un jugador que lleva 2 años desaparecido, no sé yo.
Un lacito, ¿eh?
En el Atleti, desde luego que sí, pero claro, tiene que llegar alguien y que lo dé.
Muy bien, gracias Javi.
Abrazo.
Otro para ti. Y el pasado 24 de junio el gobierno anunciaba que a partir de la próxima temporada los estadios van a estar ya poblados de gente. Además, en principio no se ponía ningún límite y todos esperábamos que los estadios se pudieran incluso llenar. Cuidado porque la situación que estamos viviendo, con un incremento muy considerable de positivos de COVID-19, está provocando que ya haya dudas e incluso haya que replantear la situación. Hola, Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Hola, buenas noches.
Pues vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero sí. Eso de que los estadios estén llenos, a lo mejor habrá que esperar, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que no se puede dar nada por definitivo y ya tenemos mucha experiencia de 1 año y medio con lidiando con la pandemia y, bueno, a lo mejor. No digo que fuera precipitado, pero va a ser crucial, me dicen, la evolución del coronavirus durante las próximas 4 semanas para ver cómo empezará la liga. Las autoridades están viendo y están controlando cualquier noticia. Han visto las fiestas de fin de curso en Marbella, han visto imágenes de botellones con poca responsabilidad en el centro de Madrid o en las playas de Barcelona. La incidencia acumulada entre los jóvenes llegó hoy a la cifra de 822, que es una auténtica barbaridad, una barbaridad. Y hay un run-run entre las autoridades de si esta quinta ola, al parecer incipiente del coronavirus en España, podría afectar a los planes que hay ahora mismo sobre la mesa de que la Liga empiece con cierta normalidad, en cuanto al público se refiere, en la fecha del 15 de agosto. Hoy no se tocó el tema del fútbol en la reunión del Consejo Interterritorial, que es el Ministerio de Sanidad con las 17 comunidades autónomas, pero las autoridades continúan, como te digo, monitorizando cada noticia y vamos a ver qué porcentajes van a permitir de cara a ese 15 de agosto cada una de las comunidades autónomas, porque me cuentan que si la Liga empezara mañana, Cataluña, por ejemplo, que ha cerrado el ocio nocturno, eso podría afectar a los partidos del FC Barcelona o del Español y a ver qué porcentajes se aceptan. El fútbol puede considerarse perfectamente ocio nocturno y, por ejemplo, en Madrid, que hoy registró por primera vez en 1 año 0 muertes por COVID, pues a lo mejor el Estadio Wanda Metropolitano o el Santiago Bernabéu, cuando toque, podrían registrar aforos mayores. Lo que nos trasladan, Joseba, es que vienen 4 semanas cruciales para todo, para la vacunación de la gente más joven, para el verano, para la industria turística y para saber hasta qué punto habrá normalidad, que sinceramente yo lo dudo, en la vuelta de la Liga en los estadios de primera y de segunda división.
Hombre, claro. Si empiezan a vacunar a la gente de 20 a 30... estaremos mucho mejor, hombre. Porque es que, claro, los contagios se están produciendo en fiestas, discotecas, botellones. ¿Quién va ahí?
Sí.
Pues los de 15 a 30. Es que
sí. Sí, claro.
Hay que ser moderadamente optimista.
Estamos a 1 mes y 1 semana para.
Sí, Paco,
para
no, sí, sí, sí. Hay que ser, si en la vida hay que ser, no moderadamente, sino
sí, pero lo que hay que ver es cómo evoluciona esto ahora.
Pero hay que, claro. Aquí se anunció hace 1 semana con cierta trompetería, porque además. Venía bien y llega el verano y nos quitamos la mascarilla, que por cierto no se la quita nadie, y el fútbol vuelve a la normalidad y tal, y hay que ver qué pasa en estas 4 semanas porque, bueno, pues veremos si es normalidad o media normalidad o completa normalidad. Ya veremos.
Pues ya veremos. Muy bien, Alga, nos cuentas, gracias.
Muy bien, un abrazo, chao.
Dice un oyente, o sea, Ramos 12 kilos con 35 años es inaudito y Messi 75 con 34 es maravilloso.
Eso es para ti, David.
Igualitos son el uno y el otro.
El fair play financiero murió el día que al City, por saltárselo, le pusieron una multa económica. Eterno debate lo de Ramos. En los últimos partidos en el Madrid se le marchaban hasta los cojos. ¡Qué pesados sois! Ramos ha estado todo este tiempo mareando con su futuro. Imaginaos en la concentración negociando su contrato con el Paris Saint-Germain. Buena decisión de Luis Enrique. A Ramos ahora sí le llamará Luis Enrique. ¿No veis que ya no es del Madrid? Y dice otro oyente, ya tiene excusa el Barcelona para echar a Griezmann y a Dembélé. Para mí, que esto lo ha hecho Laporta. Y escuchad a un oyente hablando de Ramos.
Buenas noches, Joseba. ¿Pero qué le pasa al tal Sánchez este? Sánchez, el camero caro que va a cobrar 15 kilos. Porque Ramos es cojo mejor que todos los defensas que tiene el Barcelona. Oyistis, como dice el asturiano. Oyistis, Sánchez. Pues eso. Venga, un saludo.
Oyistis. Oyistis.
Sánchez.
Bueno, me parece muy bien, oye. Que vuelva a la selección y que como dice Uzquiano, la defensa de España sea la mejor del mundo. Bueno, lo veremos. Yo creo que no va a volver a jugar con España.
¿Sí? ¿Estás convencido de ello?
Yo creo que no lo vuelve a convocar Luis Enrique. Bueno. Tengo la sensación, ¿eh?
Bueno, bueno, ya veremos, ya veremos. ¿Qué poliglotismo tenemos entre los oyentes, ¿eh? Nos mandan mensajes en italiano, en bable, es un espectáculo. Bueno. La una en punto, las dos en Canarias.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Termina un curso muy especial y gracias a ti lo hemos superado con las mejores notas. Según el EGM, la linterna sigue imparable. Ángel Expósito sigue creciendo de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Muchas gracias. No hay mucho más que decir ante datos tan alucinantes como los que hemos conocido del EGM.
Y a la linterna se suma La Tarde, el único programa de su franja horaria que gana audiencia con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lleva una década allí en América, en los Estados Unidos. Pasó 3 años en Nuevo México.
Momentos ahora de tensión. Tengo a 3 metros a grupos de Policía Nacional.
Y fin de semana con Cristina López Slichting consigue su récord absoluto de audiencia en las mañanas de los sábados y los domingos.
Por todo ello te decimos gracias.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos...
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
¿Buscas un look natural? Atassi Cellular Cosmetics tiene la solución. Con la DD Cream conseguirás el efecto buena cara y piel radiante al instante. Con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Piel hidratada y tono unificado con un solo producto. Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas Euronics o en euronics.es. Bosch.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ir terminando ya el tiempo de opinión. Un par de conexiones, una de fútbol y otra de ciclismo. En la madrugada del sábado al domingo a las 2 en punto se juega la final de la Copa América de fútbol, la final más esperada, que va a enfrentar a los dos grandes de Sudamérica, es decir, a Brasil y a Argentina. Y es una nueva oportunidad para que Leo Messi gane algo con la selección albiceleste. Fabián Godoy, directivo. ¿Qué pasa, David?
No, digo que
es que no ha ganado nada con la albiceleste.
Me encantaría, pero digo que es que veo complicado que vayan a ganar a Brasil, porque vaya, para mí merecieron perder con Colombia, incluso, si me apuro. Desde que Argentina la sigo viendo que...
Sería la
que
tercera,
no tiene el oficio Brasil, vamos.
Sería la tercera final de Copa América que pierde Messi.
Ojalá que gane.
De las dos de
tampoco
Chile,
lo saca de pobre una Copa América.
Bueno, pero ese...
Sí, a Messi
bueno,
lo que le pide no es...
Pero ya salgo, ya salgo.
Bueno, pues que nos lo diga Fabián Goidoy desde Argentina. Hola, Fabián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Buenas noches para todos por ahí. ¿Cómo les va?
Y encantados de saludarte. ¿Sería un acto de redención de Messi ganar la Copa América con Argentina?
Bueno, todos esperamos lo mismo, ¿no? Yo creo que de alguna manera... nadie le va a quitar lo que es Messi, pero creo que hasta el propio jugador está entusiasmado con poder levantar un trofeo. Esta es la quinta final de la carrera de Messi con la selección argentina. Hubo una en 2007, obviamente las dos de Copa América que recordaban ustedes. La final del mundo frente a Alemania en el mismo estadio donde se va a jugar esta final el próximo sábado. Y obviamente la que se vendrá este fin de semana. Coincido con que Argentina no ha tenido un gran rendimiento en esta Copa América, ha sido muy inestable en el funcionamiento, ha sido muy inestable en cuanto a poder sostener lo bueno que hizo durante cada partido, pero creo que hay una sensación de crecimiento dentro de la joven plantilla que tiene el equipo y una sensación de crecimiento también del propio jugador. Yo creo que Messi está teniendo uno de los mejores torneos con la camiseta argentina, se siente feliz, se siente muy a gusto con lo que pide el entrenador, se siente muy contento con el plantel. Creo que esta situación de la savia nueva que va mezclándose con algunos rockers de otro tiempo, Di María, Agüero y el propio Messi, le dan una mezcla a la selección argentina muy interesante. Es menos que Brasil, futbolísticamente Brasil está un peldaño por encima de todos los equipos del continente, pero creo que Argentina tiene la esperanza de poder conseguir un título después de 28 años. Y la esperanza, y hay también ansiedad, yo sé, porque... Yo repasaba, y son casi dos generaciones completas que no vieron salir campeón nunca a la selección argentina. Hay adolescentes que están entusiasmados, como estábamos nosotros cuando lo éramos en el 86 o en el propio Mundial 2014, ya un poco más grande, por supuesto, y estábamos muy con la ansiedad, pero también con la energía de poder saber que se podía conseguir una vuelta olímpica. No será sencillo, pero creo que hay una expectativa importante. Creo que Brasil, insisto, es mejor que todos los equipos del continente, pero creo que Argentina se siente capaz de poder dar su propio maracaná, su propio macaraciño, si querés llamarlo de alguna manera.
Oye, Fabián, ¿había cuentas pendientes con Colombia? Porque esa imagen de Messi diciéndole a Jerry Mina, baila ahora, nos ha llamado mucho la atención, habiendo sido compañeros en el Barça.
No, pero sí suelen ser los jugadores colombianos alegres. Hay una teoría por aquí, esto de... Bueno, ustedes se dieron cuenta qué pasó con Barrios, ¿no? Barrios le pega un golpe en el tobillo a Messi, y cuando Messi se levanta, Barrios le pide cambiar la camiseta. Hay una seña que le hace Messi con la mano como diciendo en el vestuario, pero venía de pegarle una patada. O sea, no es que venía de cruzarse en un córner y dijo, cambiame la camiseta cuando termine el partido. No, le venía de golpearlo, de ensangrentarle el tobillo. Yo creo que algunos, los colombianos son especiales, no suelen tener un contexto o leer un contexto como todos, y en este aspecto lo digo porque se ha hecho hasta una especie de broma en general en Latinoamérica, donde quizás el colombiano sea capaz de, en cualquier contexto hostil, responder como respondió ayer Díaz, o en cualquier contexto sencillo, poder fallar como falló Jerry Mina. Me parece que no había cuenta pendiente, pero sí suelen ser los colombianos de cargar, como decimos nosotros. Creo que por ahí se generó este ida y vuelta entre Messi y Borja, y entre Jerry Mina y el propio arquero argentino, que dicho sea de paso, vivió su noche consagratoria en el arco argentino, ¿no?
Hoy ha sido una extraordinaria definición de lo que son los colombianos, ¿eh? Por parte de Fabián Godoy.
Hasta no tiene contexto, Joseba.
Ya veo, ya.
Están llamando todos.
Eso es para lo bueno y para lo malo.
Sí.
Yo no sé si era un elogio o una crítica.
Yo creo que eran las dos cosas a la vez, sí. Hombre, me lo ha empezado diciendo alegre y luego zamba, lo está zumbando.
Pero esto como es como si yo te choco el coche y te pido un autógrafo, claro. O sea, es lo mismo que hizo Wilmar Barrios ayer.
El auto, no el coche. Aquí en España se dice el auto, Fabián.
El auto, perfecto.
Carro.
Un abrazo, Fabián, encantado de saludarte. Hasta pronto.
Abrazo para todos, chao. Ti.
De todas formas, a Messi, una Copa América no le cambia prácticamente exacto. Nada a su carrera, pero el Mundial de 2022 es lo que le cambia definitivamente la carrera.
Bueno, una Copa América sería un título importante con Argentina que no lo tiene.
Sí, hombre, pero que digo que nada. Esto que se ha dicho siempre de que Maradona ganó un Mundial y él no, pero él tiene, estoy seguro, en la mirada sí. Puesto del Mundial.
A Cristiano la Eurocopa se le pone en valor. Pues la Copa América vendría a ser la Eurocopa, ¿no? Más o menos.
Pero la Eurocopa de Portugal, ¿no? Con Portugal tiene como más mérito, ¿no? Que ganar una Copa América con Argentina, que se supone que eres el segundo, sí. La segunda sí, potencia.
La, la Eurocopa se juega cada 4 años y la Copa América cada se juega año, cuatro en un año.
Cada año.
Y aún así no la gana.
El último capítulo antes del Valle Fiesta, el último de la temporada. Tour de Francia, hoy era un día marcado por la doble ascensión al Mont Ventoux. Hola, Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy
hola,
buenas.
Hola, Quique Iglesias, ¿qué tal, Quique?
¿Cómo le va, Joseba? ¿Qué tal? Buenas
pues
noches.
Muy bien, una jornada una jornada que nos ha dejado el enorme triunfo de Wout van Aert, que ha sido extraordinario, y que nos ha permitido ver las primeras costuritas de Tadej Pogačar, ¿no?
Sí, la etapa, la carpeta de esta etapa tiene dos subcarpetas. Uno, la exhibición de van Aert, impresionante. Estaba sprintando en el día anterior, quedó segundo de un sprint. Y hoy ha ganado en solitario una etapa que tenía doble pasada por el Mont Ventoux. Y la otra es la lucha de los aspirantes al podium, cómo se fueron cayendo ante el ritmo de Ineos en la segunda ascensión al Mont Ventoux por el lado de Bedouin, por el más duro. Primero O'Connor, el segundo en la general, a 31 de meta. Luego Martin, a 25 de meta. A 23 y medio, a 1 y medio de coronar Enric Mas, demasiado pronto para el balear, que ha dado sus primeras muestras de flaqueza en este Tour, coincidiendo casi con el ataque de Vingegaard, que efectivamente ha humanizado de alguna manera a Tadej Pogačar, que luego reconoció que le había sacado de punto, pero que consiguió salvar los muebles en una bajada espectacular, que hizo con Carapaz y con Rigoberto Urán, y al final fue tan buena esa bajada que acabaron enganchando a Vingegaard y entrando los cuatro juntos, metiéndole 18 segundos a Kelderman y a Lutsenko, y 1.24 a Enric Mas. Ojalá no, pero tiene pinta que esta etapa ha sido una foto de fuerzas de cómo está el Tour de Francia.
Dice Van Aert que ha sido la mejor victoria de su vida, y eso que ha sido campeón del mundo de ciclocross, por ejemplo, y campeón de un montón de carreras. Y a la espera de que Mas tenga ganas de hablar el día que tenga mala tarde, escuchamos a Valverde, que ha sido hoy portavoz de Movistar.
Mejor hubiese sido no ceder tiempo, pero el Tour es muy duro y hay días que no perdona. Hay que ir día a día.
¿Y tú qué tal estás? ¿Estás con ganas de ir a Tokio o va días?
Yo estoy bien. Está claro que de aquí a las Olimpiadas aún queda y tenemos un ojo puesto allí.
Bueno, pues tiene un ojo puesto allí. Ya veremos cuál es la decisión final. Ahora tenemos unas jornadas, Quique, supuestamente tranquilas, ¿no?
Un par de ellas, sí señor. A la espera de que sople o no el viento, estamos ya camino de, entre comillas, Andorra y España. Mañana acabamos en Nîmes, el viernes en Carcassonne, así que dos jornadas para sprinters o para la fuga, a la espera de el fin de semana Andorra, lunes descanso, martes, miércoles, Pirineos.
Y mañana, Joseba, podemos vivir un día histórico, porque si gana Cavendish, igual a los 34 triunfos de Eddy Merckx, así que ese es el gran aliciente de la etapa de
no mañana. Tienes ganas ni nada de que gane Cavendish, ¿tú?
En realidad no, me parece que es un récord que mola más que lo tenga el mejor ciclista de todos los tiempos.
Claro,
es
muy promiscuo deportivo. Qué promiscuo es Arauz, Va cambiando, Sí, hoy un día soy de Van Aert, otro día de Van Der Poel, otro día soy de Cavendish. No, ¿te gustan todos?
No, me gusta que gane Cavendish, pero no quería que ganara 4 etapas, porque prefiero que el récord lo tenga Merckx.
Vale, pues nada, cada uno con la suya. Adiós, chicos, mañana nos escuchamos, gracias.
Venga, hasta luego.
Y despido a Paco, a David, a Mónica, a Roberto Palomar, a Dani Senabre, a Guille Esquiani y a Fernando Evangelio. Gracias a todos, pero no os mováis, que llega el grupo Risa, el último Valle Fiesta de la temporada. Hasta mañana.
Y con la voz de Rafaela Carrà.
La gran Rafaela Carrà, tristemente desaparecida esta semana.
Bueno, pues hoy estamos, Joseba, efectivamente, gran etapa que ha firmado en el Tour de Francia el polaco Zenon Jáscula.
Déjate de líos, Fernando Echeverría, David, sí. Miner, hola a los dos.
Hola, hola, Wopper, hola, también. Hola,
Joseba. ¿Qué habéis hecho a mi,
un brazo,
a mi hermano Paco? ¿Qué le habéis hecho? Paco Timón de Roche, sí.
No sabíamos que era tu hermano, tío. O sea,
¿Es tu hermano también?
Bueno.
Ha sido Miner, que como es paisano tuyo, ha sido él, ¿eh?
Bueno, luego lo escuchamos. Espero que os hayáis portado bien con él.
Sí, hombre, sí.
Bueno, pues ahí estamos.
Bueno, ahí estamos. Qué ganas tenéis de hacer de Ares, ¿eh? Sí, y,
no,
y
la porque, vuelta. Oye, es verdad, pero lo que dicen algunos, que un día me confundieron a mí con Pepe Domingo Castaño.
Estaba yo delante.
Y eso es cierto.
Eso es certísimo.
Sí, eso es verdad.
Estaba yo cenando con él, sí. Estaba cenando con él y se acercó uno y dice, me quiero hacer una foto con usted porque es usted Pepe Domingo Castaño. Y dice Javier, yo perdone usted, pero no soy Pepe Domingo. Oye, pues se enciscó el tío en que era Pepe Domingo Castaño y tuvimos que decirle, pero vaya sella de aquí. Hubo un momento así de tensión. Porque
De tensión.
Sí, 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 decía.
No, porque yo no sé cantar eso de los puritos y esas historias. Pues yo soy un tío más bien dedicado a Borges, a la literatura, a la asepsia, a la filosofía cuántica. Y ahí estamos.
Vamos a empezar por el partido. Oye, os habéis cebado con Elena Condis vosotros también, oye.
Nosotros somos notarios de la actualidad.
Sí,
notarios.
Ha sido Miguelito, has dicho.
Sí, Miguelito.
Inspirado por Miguelito. Sí.
O sea, ahora que termina la temporada, hay que decir que Miguelito siempre nos envía el mensaje WhatsApp.
Sí.
Saca de esto, Elena se ha equivocado. Sácale.
¿En serio?
Sí.
Los siameses.
Oh, Miguel.
¿Qué le estará pasando al pro, Miguel?
Bueno, la llegada de la selección al hotel de concentración en Londres, ¿cómo fue el recibimiento de los aficionados españoles que estaban esperándoles? Esto es lo que contó Elena.
¿Habéis percibido algún ambiente de Eurocopa, de fútbol o nada? Absolutamente nada.
Mira, yo me he fijado en las imágenes de la llegada de España a su hotel de concentración y ha sido muy triste. Había 6 aficionados. Les aplaudían, les animaban, les arengaban, pero claro, 6 españoles que apenas les han hecho caso. Ha aparcado el autocar justo enfrente de la puerta y han entrado y había pues esos 6 personas con la camiseta de España. O sea, oye, ambiente no hay, no.
Pues sí, fue una cosa bastante triste.
Hombre, presidente, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿tú tienes valores?
¿Valores? No, sí. Ya yo los perdí ya hace tiempo.
O sea, que ambiente no hubo, ¿no?
No. Yo estuve ahí y fue aquello más desangelado que lo que yo te diga.
Bueno, pues eso es lo que nos ha contado, o lo que nos contó Elena Condis. ¿Cuál fue la versión de Fernando Burgos con respecto a lo mismo en Onda Cero?
Hoy, por ejemplo, la selección llegaba a eso de las 8 hora española. Bien. Más o menos a esa hora, llegaba al Hotel Regent's Park. Sí. Y había 15-20 aficionados españoles que han dado un colorido a la llegada. Luis Enrique se ha desatado y con los puños en alto ha intentado animar a esa gente y les ha animado. Y han cantado el porompompero y han cantado el lololo. Esos 15 chavales ya tenían entradas y han hecho un esfuerzo económico muy importante.
Como dice Burgo, deja de tirarte
piscinazo.
Porompompero, ¿eh? Porompompero.
Ese es el titular, ¿eh?
Ha estado bien, sí.
Faltaba la fallera mayor allí.
Es magnífico esto.
Más de Elena Condis.
A ver.
¿Cómo llamó Elena al defensa italiano Spinazzola?
Pero Elena Condis, también tenemos alineación de los italianos.
Todavía no es oficial, pero es la esperada. Entra Emerson en lugar del lesionado Spinazzola. Formarán la churra con Donnarumma en portería. En defensa Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini.
Elena, también se confirma lo que adelantaba, menos Spinazzola, todos los demás, ¿no?
El único cambio, la baja de Spinazzola, obliga a colocar
me gustaba
a Emerson
más como le llamaste antes, ¿eh?
Bueno, pero antes era un ensayo, a ver si estabais atentos.
Spinazzola, es que suena
Spinazzola, no, mira que llevo días repitiéndolo.
Y a mí Spinazzola me sonaba riquísimo, digo, eso tiene que estar.
¿Un Spinazzola con patata, Roberto?
Este es lo interesante.
Hombre, bueno, Fabio.
Buenas noches. ¿Qué tal? Muy feliz porque sí. Los miembros de mío, de seleccionador de Inglaterra, se han visto ahora. Y van a ser Spinazzola.
¿Hace cuánto entrenó usted a Italia, mister?
Hace 5 o 6 años.
¿5 o 6 años o décadas?
Me fui a traco en China y Japón y ya estoy retirado. Estoy aquí en Marbella escuchando, ¿eh, Sebas?
Muy bien, pues muchas gracias. Le agradezco mucho.
Gracias. Chao.
Otra más de Elena. Hoy ha sido protagonista, además, por esto que escuchamos ayer.
Pierdes arriba,
muy bien. ¿Pide paso Elena?
Sí.
Sí, le estoy colocando el auricular a Ruth Van Nistelrooy.
No, Ruth no, Robert Pires.
Robin.
Sí, soy Robert Pires.
¡Ah, Pires! Hombre, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás?
Yo muy bien, gracias. ¿Y tú?
Estarás feliz por el Villarreal, ¿no? Este año.
Claro, muy contento, muy feliz para el club, claro.
Gracias, Robert Pires.
Estoy colocando el auricular a Ruth Van Nistelrooy.
No.
¿Cómo reacciona Paco? ¡Hombre, Don Rubén!
Ahí, al capote. Pero te das cuenta cómo es Miguelito, ¿no?
Es Miguelito, tío. Ya.
Es Miguelito, tío. Es
cantemos todos. Elena Condis, la. Elena Condis. Grande.
Nos ha recordado a Papacario, ¿eh? También
fue Papacaru, Papacaru.
Papacaru, sí. No, a Vaquero le gusta mucho recordar aquello del Papacaru.
Sí, me gusta mucho, sí. ¿Cómo eres yo, Seba, tío?
Vaquero, ¿vas a salir hoy o no?
Sí, ya estoy preparado, no me ve.
Sí, sí. Si luego él se retiraba antes que vosotros cuando íbamos por ahí. Hombre, no. Joder. Y tanto que sí. Sobre todo antes que tú, Echeverría.
Yo ya estoy, vamos, yo estoy más caduco.
No, sí, ahora sí, ahora sí. Pero
estoy más tiempos... acabado que en Mambo Number 5, tío.
A ver, estoy abrazado al futbolista más grande de toda la historia. A ver, Ele, que esto es una barbaridad, ¿eh? ¿Cuánto autógrafo está firmando?
Papaquero. Papatilcare, Papaquero.
Me imagino que esto supone pues estar muy orgulloso, ¿no? Que se te conozca por todo el mundo, pese a que pasen los años.
Ah, gracias a mí.
Me voy a quedar con el color de Pelé, del sudor. A ver, Pelé, ahora, tranquilamente, ¿qué te parece esta final?
No, Pelé, Papaquero.
Ay, no.
Era el padre de John Kerry, del
grande
jugador.
Miguel Ángel Muñoz.
Sí, el rubio, sí, señor. Sí. Momento literario ayer en tiempo de juego aquí en COPE, promovido por Lama en pleno partido.
Pepe, dime. Hazme una rima rápido. Lo que se te ocurra, Pepe.
Esto no engaña, va a ganar España.
¡Bien! Cañizares, tú que eres Gustavo Adolfo Becker. Una rima, por ejemplo, con pasión.
Yo no sé nada.
Me como un bocadillo de salchichón.
Va a haber que sufrir.
Muy bien. A ti te pregunto, ¿rima Maldini o no?
Sí, con pasión, España campeón. Es bonito.
Muy bien,
Maldini. Es bonita.
En el minuto de Iniesta se la van a llevar, pues.
Joder.
¡Ay, muy buena! Parada. Sí, señor. Bonito,
Pepe. Tú una rima, Elena, por ejemplo, con... A ver, ¿con quién quieres
con
hacer?
Camboya, con Camboya. Con...
Exactamente.
Yo voy a cantar una canción. Enamorata.
Bien.
Para la papa. Morata, morata.
Muy bien.
Muy bien.
Con Camboya... ¡Les vamos a meter un par de chirimoyas!
¡Sí, señor!
¡Qué bonita es la poesía!
No, yo soy Jorge.
¡Hombre! Jorge Valdano, ¿qué tal? Jorge, ¿qué tal, hombre?
Esta deriva poética de la redacción de deportes de tu radio.
Sí, sí. Oye, cuando nos da por ahí, pues mira, florece. Además es que esto florece solo. Se abren los poros y sale la literatura.
Yo comprendo que en el nerviosismo de un partido, que es una prórroga, pues esta deriva poética realmente me raya el alma.
¡Ay, qué bonito! ¿Qué pasa? Que Manolo tiene, Manolo Lama tiene maletero, ¿no?
Sí.
Maletero que le lleve las maletas. Bueno, decir.
Tengo botones, monstruo. Sí. Botones.
Sí, pero, a ver, ¿qué pasa el viernes después de la España-Suiza?
En el fútbol de hoy en día lo que interesa es aprovechar las ocasiones que se te presentan y España las aprovecha.
Coge un poco de aire, sí, que te veo. ¿O estás apartando gente ahí en la jardinera o estás...?
Esto es más complicado de lo que te crees.
No, sí, es complicado.
Mira, aquí hay una buena persona que se llama Manu Carreño, me está ayudando a subir la maleta, hombre.
¿Sí? Hombre.
Ya era hora que haga algo bueno por mí.
Pues dale un saludo de nuestra parte. Que,
ya saludo no... de su parte. Bueno, sigue.
Sigue.
Bien, Pulido. Todos
son... Oye.
Hombre, Pulido, ¿qué pasa?
Hermano.
Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, escúchame, todos somos hermanos. Para los que hemos quedado, para llevar las maletas a la COPE.
Bueno.
No, todos somos hermanos, hombre. Hoy por ti, mañana por mí.
No quisiste estar aquí. ¿Qué quieres que te digamos, Pulido?
Ah, pues me acabo de enterar. No sabía que tenía una oferta. Qué cosas pasan.
COPE, ahora. Partidazo del domingo. El tertulión. ¿Había ruidos extraños?
Sí.
Y a Sancho,
pólvora tienen, pólvora.
Al que vale 176 millones no lo pone, macho.
Oye, ¿alguien está haciendo café o algo? No.
¿Eso qué es?
Sí,
la lavadora.
No, es un ruido extraño.
La tripa de Emilio que se destripa.
Os lo dije el primer día. El vivo.
¡Qué gracioso, Antoñito!
Hoy estás especialmente tripa. Joseba, estos son unos principiantes. ¿No han escuchado a Gato en el Oasis?
Bueno, es que todos los... Para abrir el Oasis, cuando saludas a Gato, entra comiendo. Siempre cena a las 12:15 de la noche.
Y de vez en cuando se oye
y luego ya se oye el clink clink en los llenos de...
Por ejemplo, una copita, Joseba.
Y era cachimba, Gato. Una cachimba.
Yo la cachimba.
La cachimba, sí, señor. Estamos a punto de afrontar los Juegos Olímpicos de Tokio a partir del 23 de julio y quedó demostrado el domingo en el partidazo que está todo perfectamente preparado, ¿verdad?
Durante los Juegos Olímpicos, la noche de radio va a ser un espectáculo, porque además del partidazo cada noche, después va a haber un especial Juegos Olímpicos y va a estar todo el equipo de deportes que se lleva Manolo Lama a Tokio, que son tropecientos
¿Hasta
mil.
¿Hasta qué hora?
Pues hasta las 6, supongo, me parece, ¿no, Lama?
Bueno, es que como a mí no me han dicho nada, cuando me lo digan ya te lo diré.
Es de 1 a 6.
Yo sé que voy a Tokio.
Lo que no sé es lo que vamos a hacer de 1 a 6 de la mañana, porque creo que todo eso no coincide con los horarios.
Claro, no coincide nada, pero como se lo ha inventado Swan Carlos.
Ya, pero él ha dicho, hay que hacer un programa de 1 a 6 y luego ya veremos con qué. Ah, bueno, pues nada, fenomenal.
Pues nada, adiós entonces.
Cuando os levantéis os damos los buenos días. Oye, Juanma, y si me permites, desde aquí hago un llamamiento público a Swan Carlos, que cuando quiera podemos empezar a hablar del programa ese.
Sí.
Joseba, aquí estamos ya preparando este pedazo de programa que va a comenzar. ¿Cuándo comienza el Juego Olímpico?
Cuando el 23 de julio, pero habrá buenas viandas, ¿eh?
Me acabo de enterar, perfectamente.
Habrá albóndigas todas las noches.
Hombre, albóndigas siempre, un buen tupper para afrontar la final de los 3.000 metros de obstáculo.
Y sonará Pavarotti.
Bueno, por supuesto, es lo que le falta. Ópera al comienzo y a la jornada inaugural del Juego Olímpico de Tokio.
¿Habéis recuperado una entrevista de foto en los Juegos Olímpicos de Río, ¿no?
Si queremos que se repita, hay que volver a estas cosas.
Sí.
Usain Bolt, congratulations.
Thank you very much.
What do you feel?
I feel great. I came here to win, and that's what I did.
Another gold medal.
Yes, it's a big deal for me. I'm proud of myself. I'm just happy.
This is Cadena Cope España. Could you say greeting to fans in Spain?
Oh, just thanks for the support. It's been brilliant. I know I have a lot of fans in Spain, so thanks for the support, and I'll continue doing great.
Real Madrid or Barcelona?
I'm a Real Madrid fan because of Cristiano Ronaldo.
Thank you very much.
All right, no problem.
This is Cadena Cope España.
¿Qué cosa?
Oye, muy bien, Fouto, estuvo muy bien.
Entrevistón.
Another gold medal.
Another gold medal.
Hombre.
Hombre, y te faltabas tú, exacto.
Hombre, no podía faltar en la última noche.
Por supuesto, Joseba, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está nuestro querido Polizón?
Encantado. El último extracto, el chiringuito. Rafael Agarra falleció el lunes desgraciadamente y Pedrerol contaba esta anécdota del pasado.
Que yo, ella tiene un programa que Hola Rafaela se llamaba, algo así, que era un concurso que hacía ella. Y daba un teléfono para que la gente participara en el concurso y un día se equivocó y dio el teléfono en mi casa.
Eso era verdad.
Sí, sí, claro, la gente decía Hola Rafaela para ganar el premio, había que decir Hola Rafaela.
Y ahí tú, ¿no?
Y era yo, Rafaela, yo la que cogía las llamadas. ¿Sabes? Estuve 2 días cogiendo llamadas. Qué con bueno. Hola Rafaela. Bueno, pues nuestro pequeño homenaje a Rafaela Carrà.
Esta era la contraseña que tenía Florentino cuando llama el del PSG.
Pues sí, básicamente. Vamos a la llamada del día. ¿Qué habéis hecho con mi Paquito Ruiz?
Nada.
Timón que... derroche.
Como Juanma no está,
sí.
Aprovechamos.
Ya.
Como Juanma se jactaba ayer de esa cosa de la subida de audiencia, que bueno y tal, sí. Bien,
claro.
Pues nos hemos tomado la venganza correspondiente. Y bueno, pues hemos llamado, bueno, ha llamado un oyente que se llama casualmente Roberto.
Casualidad, sí. Casualidad.
Sí.
¿Y se apellida Gómez? No.
Sí. No, vale. He dicho el apellido, pero la voz es la de Roberto, sí. En estos términos.
A ver.
Sí, dígame.
Sí, hola, buenas tardes. Timón de Roche, ¿verdad?
Sí, dígame.
Sí, Paco, Paquito, Super Paco, ¿no?
Sí, soy yo, dígame.
Encantado.
Soy Paco, hijo. Encantado.
Encantado. Mira, yo soy un oyente, un oyente de la cadena COPE, del programa de El Partidazo, que sí. lo conoce usted, ¿no? El programa de Juanma,
sí.
Castaño y...
Sí, hombre, claro, sí.
Pues mire, es que ayer dijo Juanma Castaño que sí. Las 10 primeras llamadas al restaurante de ustedes, al Timón de la Pedroche de Cádiz, que él... Y nos invitaba a comer como felicitación a sus datos del Estudio General de Medios, porque es líder, como sabrá usted.
No sé, no tengo conocimiento de ello, vaya.
Dijo a todos los oyentes que a partir de la 1:20 de la tarde de hoy, los 10 primeros, ¿sí?, que llamaran tenían una mesa de gratis de hasta 10 comensales.
Ya sabéis comenzar, bueno, pues hablaré con Juanma para que se pase por aquí con la tarjeta Visa.
Ah, no, está allí.
No, aquí no está ahora, no.
Es que él dijo ayer que los 10 primeros que llamaran, sí, ustedes los invitaran, sí, a comer, que tienen una carne extraordinaria, un pescado,
sí,
sí, del Cantábrico fantástico.
Estupendo. Sí, sí, y el nombre, sí, es un amigo de aquí de la casa, viene mucho aquí a comer, sí, y, sí, sí, y le gusta mucho.
Y Maldini,
de la familia. Sí, es de la familia, sí.
Y Martín,
sí,
y también, sí, que lo dijo él ayer, porque dijo Juanma Castaño, los 10 primeros que llamen al Timón de la Pedroche, les invito a comer para celebrar que somos líderes. Dio el teléfono por antena y dijo...
¡Qué grande! Oye, pues lo diría en un ámbito publicitario de amistad.
No, de eso nada, ¿eh?
No.
Voy a colgar yo y va a empezar a recibir usted llamadas por doquier.
Bueno, pues aquí estamos.
Estamos planificando 10 el viaje a Cádiz, ¿eh? Lo digo por coger una mesa cara, ¿eh? Cara, porque como invita a Juanma Castaño, que pague él.
No, además que venga, sí, no, que pague Juanma, por supuesto. Le voy a fundir la tarjeta, la voy a partiendo. Cuando llegue le rompo la cartera.
Y que cocine, que ahora está el Masterchef, que cocine.
Eso sí, además cocina estupendamente, no de hace ya tiempo, tengo mucha amistad con él, sí. Juanma es un tío magnífico, sí.
Una lenteja con carabineros extraordinaria, sí. Bueno, lenteja, Super Paco, Paquito, oye.
Un abrazo muy grande.
Oye,
¿eh?
Que te está escuchando todo el mundo ahora por la COPE.
Oye, un abrazo muy grande para todos, y que disfruten de las vacaciones, que nos las tenemos todo el mundo bien merecidas después de todo lo que hemos pasado. Un beso, perfecto, muy grande. Oye, para toda la familia COPE.
Y dile, ¿eh? Y dile a Juanma que deje de vacilar con los oyentes, que nos lo creemos todo.
Ay, Juanma es un crack, es de la familia. Juanma es mi hermano. Un beso muy grande.
¡Viva el Timón, bueno, de la Pedroche!
De la Pedroche, no, de Roche, la Pedroche.
De Pedroche, no. De David Muñoz, exacto. David Muñoz. Estrizo.
Qué arte
hasta
tiene.
Luego.
Qué arte tiene. Un abrazo muy grande, un saludo, hasta luego.
Bueno, está bien. Sí. Bueno, Paco se ha ido aquí escandalizado diciendo a ver qué han hecho. No, está bien.
Bueno, ¿quieres que te sustituya cuando faltes?
Pues mire, yo falto a partir del domingo, Joserra. Sí, porque hay que preparar los juegos, así que ya tenemos otros menesteres, estaremos a partir del domingo.
Muy bien dicho,
está hasta los juegos de todos, ¿no?
Hasta los juegos de todos, eso, efectivamente. ¿Vosotros paráis ya, no, o qué?
Nosotros sí, vamos a parir ya, sí. Las corderas no pueden esperar.
¿Nos vamos, Joserra?
Vámonos y saludamos a todos esos oyentes que hoy, pues por unas azares de la vida, se han quedado atrapados en el microondas y no pueden salir. Sin embargo, tienen una radio. Va por ti, amigo. Y tu cerebro, que sepas que es tuyo y te lo pagas tú.
Muy bien dicho. Miner, Echeverría, Whopper, que tengáis un feliz verano. Un abrazo muy grande. Gracias,
Hola a todos.
Un placer. Hasta pronto. Adiós. Nos vamos. Vamos, pero volvemos mañana. Mañana no hay tiempo de juego. Mañana no hay partido de la Eurocopa. Solo queda uno. Va a ser el del domingo, la gran final, que jugarán Italia e Inglaterra. Estaremos para contarlo el domingo. Pero mañana a las 11:30, aquí como siempre, en El Partidazo. Un placer. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.